Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es lunes, 21 de octubre, y probablemente sea el día con más noticias de los últimos meses. Así de claro, está el día cargado de noticias y se las vamos a contar en una noche apasionante de radio que tenemos por delante. La primera, no hay fecha todavía para el Clásico. Ahora le preguntamos a Alcalá y a Fouto por qué. La segunda, Ramos desde Turquía ha dicho que el vestuario del Real Madrid está a muerte con Zidane y que a lo mejor lo que habría que hacer era decir que Zidane va a ser el entrenador del Real Madrid toda la temporada. Se supone que se refiere al club, a que el club diga públicamente que Zidane va a seguir siendo entrenador toda la temporada. Además, El Mundo acaba de informar, el diario El Mundo, que el Barça habría firmado la paz con el Atlético de Madrid por el caso Griezmann a caso de 15 millones de euros y un derecho sobre Saúl y Jiménez. Y sobre el asunto de Cataluña han hablado Fernando Alonso y Bartomeu. Así que, insisto, el día viene cargadísimo. Estas son las principales noticias, los principales titulares. Vamos de uno en uno y vamos a ir comentándolo absolutamente todo. Y además ha caído Pellegrino como entrenador del Leganés, ha caído Unzué como técnico del Girona en segunda división. Insisto, no pierdan el partidazo porque les vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Por qué no se sabe todavía la fecha del Clásico?
Bueno, pues porque el comité de competición, tengo que entonar primero el mea culpa. Ni ha salido a las 12 del mediodía, como dije ayer, ni han fijado la fecha del 18 de diciembre, como dije ayer y como, por cierto, tenía redactado durante todo el día de hoy un comunicado oficial a la Federación Española de Fútbol. Redactado con la fecha del 18 de diciembre, pero durante la tarde el comité de competición ha empezado a dar marcha atrás. No han decidido en la resolución final la fecha del Clásico y la fecha que se estaba barajando y que se daba por prácticamente segura al 100%, la fecha del 18, miércoles 18 de diciembre, empieza a perder fuerza. Si es que en algún momento de este guirigay van a poder consensuar una fecha para ese partido. Ha vuelto a ser una reunión que no ha sido presencial, Juanma, ha sido una reunión telemática por videoconferencia. Iba a empezar a las 10 de la mañana, empezó con retraso a la 1 de la tarde. Uno tenía que llevar al niño a clase, otro tenía médico, otro tenía que ir a Mercadona. Empezó a la 1 de la tarde, pararon a las 4 de la tarde, volvieron a las 8 de la tarde y bueno, pues hace una hora más o menos ha llegado la resolución final. La noticia, no se pone fecha al Clásico. Han recibido nuevas alegaciones de la Liga, de Javier Tebas, en el sentido de que el día 18 es imposible porque hay jornada de Copa del Rey. Hay un montón de partidos, 56 creo, del nuevo formato de la Copa del Rey, y dice la Liga que es imposible el día 18. Y en la Federación Española, en ese comité, alguien hoy, durante esta tarde, en la reunión que se retomó a las 8 de la tarde, se han dado cuenta de que efectivamente ese día 18 no va a poder ser, o va a ser muy problemático, y el comité lo que hace es pedirle al Madrid y al Barça nuevas alegaciones, que contesten antes de mañana a las 8 de la tarde, que contesten a estas alegaciones de la Liga, oponiéndose al día 18. Así que estamos donde estábamos. Vuelta a empezar, Juanma. Mañana hasta las 8 de la tarde tienen tiempo para responder ambos clubes. Y el miércoles otra reunión, otra vez, del comité de competición, que veremos qué pasa, porque insisto que empieza a perder mucha fuerza la opción del miércoles 18 de diciembre.
Luego lo ampliamos. Fouto, ¿algo que decir desde el lado
sí,
de la Liga?
Bueno, la cadena COPE ha tenido acceso a esas nuevas alegaciones de la Liga que hacen peligrar que el partido sea el 18. La Liga dice, Juanma, que el 18 de diciembre no es el primer día libre en el calendario, que es el 4 de diciembre, que la Liga nunca fija un clásico a la misma hora que el resto de partidos de primera y segunda división porque puede repercutir en audiencia y que si se disputan el 18 hay un problema con la Copa del Rey porque los partidos, Juanma, tendrían que irse, adelantarse al martes 17 o al jueves 19, con lo cual eso afectaría a la Liga por delante y por detrás. Los que se adelantan al martes tienen que llevar sus partidos de Liga al sábado, los que se juegan el jueves tienen que retrasar sus partidos al domingo. Estamos hablando de 38 clubes profesionales que juegan ya esta Copa del Rey. Todos los de la Liga, de primera y segunda, salvo los cuatro que juegan la Supercopa. Y además también dicen y proponen ese 4 de diciembre, que no hay absolutamente nada, porque el 18, Juanma, hay mundialito de clubes y juega una semifinal en Liverpool. Esto afecta, importante, a los operadores internacionales, aproximadamente 100 operadores internacionales, que podrían no dar el clásico y estar más pendientes del mundialito de clubes.
Insisto, ahora lo comentamos todo. Esto ha sido durante todo el día. A eso de las 6:15 de la tarde ha comparecido en rueda de prensa Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Mañana a las 9 juega el Madrid en Champions contra el Galatasaray en Turquía, en Estambul. Es un partido clave, absolutamente clave para el futuro en Champions, porque el Madrid cierra su grupo con un punto. Un encuentro que además tiene mucha importancia después de lo que pasó el pasado sábado en Liga contra el Mallorca. Bueno, pues lo dicho, se ha sentado Ramos ejerciendo de gran capitán. Y es muy importante lo que dice sobre el apoyo del vestuario a Zidane y lo que dice sobre lo que debería ocurrir públicamente desde el club hacia Zidane.
Yo creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Sissou y sería muy fácil acabar diciendo que Sissou va a ser el entrenador hasta final de temporada. No habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no.
¿Te parecería una locura prescindir de Zidane?
Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros.
No sé si te refieres a Zidane, al equipo, lo que pretenden a terceras personas introduciendo el nombre de Mourinho.
No, yo creo que lo has entendido a la perfección.
Palo para Mourinho. Y dice Ramos que sería muy fácil acabar con las especulaciones. Habría que decir que Zidane va a ser el entrenador del Real Madrid durante toda la temporada. El club no va a decir eso, sencillamente porque el club no puede prometer eso. El Madrid no puede prometer y no puede salir públicamente a decir que Zidane va a ser el entrenador de la próxima temporada. Porque efectivamente Zidane está en un momento en el que depende de los resultados y de la imagen del equipo. Dirán ustedes, como todos los entrenadores, bueno, pues quizá Zidane esta semana todavía un poco más. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha sido sorprendente que saliera Ramos a comparecer ante los medios?
Sí, no es habitual que aparezca el primer espada del vestuario en la previa de una tercera jornada de la fase inicial de la Champions. Sabes que suele ser reservado por parte del Departamento de Comunicación principalmente para las grandes citas, ¿no? Es obligada a su presencia en la víspera de las finales. Junto con Marcelo, así que por lo tanto ha sido una decisión personal del capitán del Real Madrid, que ha querido lanzar ese mensaje de unidad, esos recados supuestamente destinados a la directiva. Por cierto, que ha empezado su comparecencia con media hora de retraso debido al intenso tráfico en Estambul. Pese a todo, ha habido tiempo para todo, 15 minutos de rueda de prensa de Ramos y después casi 13 de Zinedine Zidane. Se ha sentado el entrenador del Real Madrid, al que yo he visto resignado, más triste de lo habitual, muy pocas sonrisas en sus labios. Por primera vez he reconocido que está molesto por las informaciones que están apareciendo en algunos medios de comunicación y también se le ha cuestionado directamente si tiene la sensación de que mañana se juega el puesto aquí en Estambul.
Si usted siente que mañana se juega el puesto.
Yo no sé, hombre. A mí no me puedes preguntar. Yo lo que quiero es estar aquí y siempre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación, pero tenéis que preguntar a otro.
Tenéis que preguntar a otro. Parece que Ramos y Zidane han apuntado en el mismo día a la misma persona. El único que puede garantizar la continuidad de Zidane en el club es Florentino, y el único al que se le puede preguntar sobre si peligra Zidane es Florentino. El problema es que a Florentino no se le puede preguntar. Noticia también importante, y es que el Atlético de Madrid juega mañana contra el Bayer Leverkusen 7-5 en el Metropolitano, y la noticia la acaba de publicar el diario El Mundo. El Barça habría firmado la paz con el Atlético de Madrid por el caso Griezmann a cambio de 15 millones de euros y un derecho sobre Saúl y Jiménez. El acuerdo incluiría un derecho de tanteo sobre 5 jugadores rojiblancos, entre ellos el central y el centrocampista. A cambio, el Atleti no hará público el contenido de los mails que prueban las negociaciones en periodo prohibido. Así que, insisto, luego también tendremos que hablar de esta noticia. Y también es noticia el asunto de Cataluña. Y es noticia por la contundente declaración de uno de los mejores deportistas españoles, de Fernando Alonso. De un lado, hemos escuchado a algunos deportistas ser muy críticos, muy duros con España. De otro lado, encontramos a deportistas españoles que quieren dejar el nombre de España en lo más alto.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Y me pone triste, ¿no? Me da tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido, porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
Ojalá que estas palabras tengan la misma repercusión que otras que hemos escuchado en los últimos días. Hace una semana el Barça dijo que la prisión no era la solución. La prisión para los políticos presos después de la sentencia no era la solución para el problema en Cataluña. Hoy, Bartomeu, presidente del Barça, dice esto.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también voy.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça, donde decíamos que la prisión no era la solución. Una semana más tarde, hoy que también es lunes, quiero decir que la violencia tampoco es la solución y me gustaría poner en valor a las entidades y personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica y condenar rotundamente los hechos violentos de los últimos días que hemos sufrido por toda Cataluña.
Condena rotunda a la violencia por parte del presidente del Barça. Y lo dicho, ha sido un día en el que han caído dos entrenadores. En segunda división ha caído Unzué, Unzué en el Girona, y digo que se hace cargo de momento en el Leganés Luis Zembranos porque han destituido a Pellegrino. Bueno, ha llegado a un acuerdo para que deje de ser entrenador del Leganés, pero el Leganés está buscando entrenador. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién quiere el Leganés que sea el próximo entrenador del equipo?
Bueno, en los dos últimos días nosotros venimos contando en la antena de la COPE que el preferido en el Leganés era Francisco, el exentrenador del Huesca y del Almería. Bueno, pues ahora mismo la opción de Francisco se enfría por distintos motivos y otro que siempre ha gustado en el Leganés, pero que en principio se pensaba que era imposible, es el Pitu Abelardo. Bueno, pues en el partidazo COPE es noticia nuestra, podemos contar, Juanma, que ahora mismo el Pitu Abelardo es la opción número uno para que sea el sustituto de Pellegrino en el banquillo del Leganés, que el Lega lo va a intentar con todas sus fuerzas y que no son del todo pesimistas a que esta opción se pueda hacer. Que creen que pueden convencer al Pitu Abelardo de que dirija al Leganés y que coja las riendas, aunque lo más probable ahora mismo, Juanma, es que tanto Luis Zembranos como Carlos Martínez, es jugador del Leganés y segundo entrenador del B, dirijan al equipo frente al Mallorca este sábado por tiempos, por plazos, pero lo repetimos, Pitu Abelardo, primera opción del Leganés para ser el sustituto de Mauricio Pellegrini.
Luego ampliamos, a ver si tenemos noticias nuevas sobre el asunto Abelardo. Decía lo del Girona, que destituye a Unzué. Bueno, pues Juan Carlos Moreno va a ser el nuevo entrenador del conjunto catalán. Y luego el resto de noticias. Insisto, es que viene el día cargado de noticias. Hoy hemos conocido, por ejemplo, los 30 nominados al Balón de Oro, cuyo ganador se va a conocer el próximo 2 de diciembre. El Balón de Oro es el premio de France Football, el tradicional, no el de la FIFA, sino el de toda la vida. Bueno, pues 30 nominados, entre ellos ni un solo jugador español. Ni un solo jugador español. Del Barça hay 4, Messi, De Jong, Griezmann y Ter Stegen. Del Madrid 2, Benzema y Hazard. Y del Atlético de Madrid, Joao Félix. Son los nominados por parte de la Liga Española. El gran favorito es Messi. Y es la primera vez en la historia que no está nominado entre esos 30 el que ganó el año pasado, que fue Luka Modric. Luka Modric no entra entre los 30 para que voten los corresponsales de todo el mundo. 211 periodistas van a elegir quién es el Balón de Oro entre estos 30 jugadores, pero no está Modric, que ganó la pasada temporada. A las 7 de la mañana, el Málaga ha destituido a José Luis Pérez Caminero como director deportivo. La explicación del club es que se ha acordado que no es conveniente que siga ocupando el cargo de director deportivo dado el nuevo rumbo que está tomando la entidad. Es que el día ha empezado a las 7 de la mañana. Y este Raúl Bravo, que ha roto su silencio después de ser puesto en libertad bajo fianza por su implicación en el caso Oikos, lo ha hecho en Radio Marca. El exfutbolista ha defendido su inocencia. Este Raúl Bravo.
Es que tampoco quiero seguir mucho con el tema este, es que es un tema que no, que yo estoy muy tranquilo, tengo una vida muy tranquila, yo no he hecho nada malo y a ver, lo único, el tiempo pondrá todo en su sitio, entonces no, tampoco quiero hablar mucho de este tema. Borja Pérez es amigo mío y no ha pasado nada malo. Otra cosa es lo que la gente diga que ha podido pasar, pero que entre nosotros no ha pasado nunca nada malo. Yo creo que la prensa habla de oídas o de cualquier cosa que escuchan, porque es verdad que luego tú lees las noticias y dices, esto es verdad, o sea, nada que ver, o sea, es que son cosas que tú dices, esto es que me estoy quedando loco.
Ha habido un partido en la Premier, el Arsenal ha caído 1-0 frente al Sheffield United y hemos tenido la convocatoria de Sergi Bruguera, nuestro capitán de Copa Davis, para la Copa Davis de Piqué, que arranca el próximo 18 de noviembre en Madrid. Está compuesta por Nadal, esa convocatoria, Bautista, Pablo Carreño y Feliciano López y Granollers como doblistas. Verdasco, por cierto, ha lamentado su ausencia en Twitter, ha dicho muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad, gracias a todos los que sí creéis en mí. Así que el mensaje de Fernando Verdasco en las redes después de verse fuera del equipo de Copa Davis. casi nada, ¿eh? 15 minutos que resumen un poco lo que ha sido el día, pero es que todavía les tenemos que contar muchas cosas. Y lo haremos con un gran equipo de comentaristas. Está Manolo Lama preparado desde Estambul. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal Joseba?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica?
Hola, buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo
y
estamos?
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas noches.
Señoras, señores, bienvenidos. Vaya lunes de radio que tenemos por delante. Arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a comenzar con la cita importantísima que tiene mañana el Real Madrid desde las 9 de la noche en Estambul frente al Galatasaray. Es muy importante porque el Madrid ya tiene poco margen de error. Todavía tiene margen de error, pero vamos, que un tropiezo mañana, una derrota mañana, le complicaría muchísimo la situación en la Champions y complicaría la situación de Zidane. Lo de hoy, lo de que salieran Ramos y Zidane expresando ese, digamos, enfado interno, para mí indica algo. Algo ha ocurrido en ese vestuario en las últimas horas, con las últimas informaciones, especialmente esa de El Mundo, porque yo he visto cómo una reacción distinta de Zidane y de Ramos a otras ocasiones en las que ha salido el nombre de Mourinho. No sé si es una percepción desde la lejanía, Miguel, o allí tenéis esa sensación.
Sí, sí, para mí ha sido una rueda de prensa muy especial. Primero por la presencia del capitán, como te decía, y luego por los mensajes, ¿no? Yo he visto resignado a Zidane, incluso por momentos algo cabizbajo, aunque es cierto que en alguna respuesta ha esbozado alguna sonrisa. Ha reconocido por primera vez que le molestan este tipo de informaciones, cuando él siempre se remite al mismo discurso, que llegó en el Real Madrid en el año 2001, que sabe perfectamente lo que supone defender este escudo y esta camiseta, pero yo creo que está dolido. Queda claro que gran parte del vestuario, especialmente los españoles, están a muerte con Zidane. Ambos, tanto Zidane como Ramos, han dicho que mañana creen que el equipo va a experimentar una mejoría. Y te cuento, por otra parte, que ha viajado el equipo esta mañana, ha llegado a Estambul a las 2 de la tarde hora local, una en España, y que el presidente Florentino Pérez, si no lo ha hecho ya, está a punto de llegar a ese hotel de concentración después de tener un vuelo privado por asunto de negocios, así que mañana va a coincidir en ese hotel, como suele ser habitual en la previa de la Champions, con el equipo. Suele tener un momento para darles ánimos a los jugadores y veremos a ver qué pasa mañana después de lo sucedido esta tarde delante de los micrófonos.
Hemos escuchado un avance de lo que ha dicho Ramos en esa comparecencia en torno a las 6 de la tarde. Quiero que escuchen las mejores frases del capitán del Real Madrid.
Yo creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Sisu y pase lo que pase en estos últimos resultados y en el futuro, yo creo que es la imagen que debe de dar siempre un equipo, ¿no? De un equipo unido, un equipo que sigue confiando en su entrenador, al igual que el entrenador en los jugadores.
¿Te parecería una locura prescindir de Zidane?
Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros, de ahí podéis sacar pues la conclusión que queráis.
No sé si te refieres a Zidane, al equipo, lo que pretenden a terceras personas introduciendo el nombre de Mourinho, porque no crees que sea real.
No, yo creo que lo has entendido a la perfección, pero sí que es cierto que bueno, sería muy fácil acabar diciendo que si subas el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no. Después el fútbol son resultados y al final pues los entrenadores dependen de eso, pero si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido, hablando de entrenador, es incómodo para el club, es incómodo para el entrenador y es incómodo para los jugadores. Para la prensa yo entiendo que todo lo que sea noticia y novedad siempre es mucho más interesante, pero volver a hablar de entrenadores que pueden pisar el banquillo del Madrid es un día a día que ya pues la verdad que cansa un poco, porque en el Madrid ya lo sabemos. Ojalá no tengamos que volver a hablar, ¿no? Y que los resultados sean buenos y que Sisu siga triunfando como lo ha hecho a lo largo de... Pero yo creo que después de todo lo que ha hecho por el Madrid merece también un respeto y que cada vez que se empate un partido no se hable del entrenador, ¿no?
Es evidente que el capitán ha querido salir para decir todo esto. Y después de Ramos ha tomado la palabra Zidane y ha dicho esto.
La presión siempre va a estar. La única cosa para mí es, y para los jugadores, preparar el partido. Sabemos que la situación la conocemos. Pero no va a cambiar nada, ¿sabes? Lo que puede pasar mañana no va a cambiar nada. Va a quedar muchos partidos y hasta el final nosotros lo vamos a intentar.
Si usted siente que mañana, si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre.
A mí no me puedes preguntar. Yo lo que quiero es estar aquí y siempre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación. Pero tenéis que preguntar a otro.
¿Hay jugadores de los que se esperaba más y que no están respondiendo?
No. No, porque aquí es un equipo, somos todos juntos y no hay que señalar a nadie. Aquí estamos en el mismo barco y yo soy el responsable de eso.
¿Qué situación está viviendo? ¿Cómo es esa situación que está atravesando ahora?
No, la situación de la clasificación, solo eso. Porque luego la situación sois vosotros que habláis de muchas cosas, que cambiar el entrenador, bueno, eso no voy a entrar en eso. Yo me concentro solo y únicamente en el partido de mañana.
Lama, ¿te ha sorprendido lo que ha ocurrido esta tarde con estas dos comparecencias?
No me ha sorprendido. Yo le avisé a Miguel Ángel por la tarde que iba a hablar Ramos, porque yo creo que el vestuario y el entrenador están más unidos que nunca y que esto se veía venir. O sea, vamos a ver, en este mundo del fútbol todos nos conocemos. Yo sé quién es Siro sabe quién soy yo sé quién es Joseba sabe quién soy yo, todos nos conocemos. Cuando ayer aparece esta noticia, publicada por nuestro compañero Jaime Rodríguez, noticia que yo le doy todo el crédito que le doy a nuestro compañero, todo el mundo sabíamos de dónde viene esa noticia. Pero cuando digo todo el mundo, no digo los periodistas. Lo saben los periodistas, los entrenadores, los futbolistas, los sutilleros y no sé si los aficionados. Todo el mundo sabía que eso venía de Florentino Pérez, que seguramente habrá dado otras noticias a otros compañeros. Ahí está Siro, que está muy bien informado siempre en cuanto a temas del Real Madrid, que tendrá una versión que también me la creo. Y entonces, evidentemente, el vestuario ha percibido como que esto ha sido un ataque directo a Zinedine Zidane y han salido a defender a su entrenador. De todo lo que ha dicho Ramos, yo tengo una cosa muy clara, que ese vestuario está con Zidane. Y cuando digo ese vestuario, nunca puede generalizar 25 tíos, pero que los pesos pesados de ese vestuario están con Zidane, entre otras cosas, porque son agradecidos de que les haya hecho ganar tres Champions, de que sigan en la plantilla y de que muchos de ellos sigan jugando. Entonces esto, muy claro, es un mensaje claro al presidente del Madrid por parte del vestuario y hasta por parte del entrenador.
Siro.
A ver, pues como bien dice Manolo, aquí nos conocemos todos, sabemos quién habla con quién. Tanto jugadores, entrenadores, presidentes. Las noticias que yo tengo es que a mí concretamente se me ha desmentido esa información, que incluso perdiendo mañana no iba a haber movimiento en el banquillo. Y es un poco lo que puedo decir. Lo que sí que puedo también decir es que habla Sergio Ramos que Zidane merece un respeto por todo lo que ha hecho en el Real Madrid. Los primeros que tienen que respetarlo son los jugadores. O sea, si los jugadores, como dice, como además reconoce el propio Sergio Ramos, que los primeros 10 minutos tenemos que mejorar, tenemos que salir de otra forma y tal. Oiga, si usted respeta tanto a Zinedine Zidane, que es que hay que respetarlo por lo que ha ganado en el Real Madrid, la mejor forma de respetarlo es que ustedes salgan metidos en el partido desde el primer minuto hasta el último. Y el Real Madrid, como su mismo entrenador lo ha denunciado, pues no en un partido, en uno, en dos, en tres, en varios partidos, pues no sale con las pilas puestas desde el primer minuto de juego. Entonces, repito, la forma de mostrarle el respeto a Zinedine Zidane por parte de los jugadores es salir metidos y concentrados en el partido desde el primer minuto de juego. Si mañana ganan 0-3, no habrá ninguna especulación, nadie hablará de que si van a cambiar a Zidane o no van a cambiar a Zidane. O sea, si mañana el equipo gana 0-3, pues se olvida la crisis. Entonces, ¿quién es, en manos de quién está esa solución? Pues de los señores a los que lidera el señor Sergio Ramos. Sí, es muy fácil.
Pero sí, es que no creo que sea una cuestión de que haya ahora el partido del otro día que fuera una falta de respeto a Zidane por parte de los jugadores porque no salieron los primeros 20 minutos con intensidad.
Bueno, entonces,
que,
bueno, llámale como quieras.
Claro, yo creo que, o sea, hay que
lo que está claro
entre un,
es que
entre
el equipo
un problema deportivo
no sale metido.
En el que no están acertados los jugadores, tampoco Zidane se le ve muy iluminado esta temporada. Eso es un tema deportivo y otro respeto que yo estoy convencido de que lo hay, por lo que ha explicado Manolo. Hoy mismo otra vez Zidane ha vuelto a blindar, a defender a la plantilla, a ponerse por delante de ellos, y a mí sí que me parece que la plantilla está con el entrenador precisamente por eso, por una cuestión de respeto, y que el otro es deportivo. Lo que yo sí he visto hoy en el tono de Ramos y de Zizou es, a lo mejor, quizá exagere, ¿no? Pero por explicarlo, un cierto desamparo institucional.
No, pues total. Que, eso es lo que alguien, yo percibo eso. O sea, han
sí,
dicho.
Que,
o sea,
que salga, no hace falta que salga tampoco Florentino.
No,
una,
yo he notado, no, bueno, en Ramos y en Zidane, como dicen, oye, que no tenemos que responder nosotros siempre a todo. O sea, que aquí tiene que... Está muy bien la política de ser discretos en las declaraciones y todo esto, pero es que el problema es que no habla nadie en el Real Madrid.
Ya, pero partiendo de la base de que a mí me parece muy loable lo que ha hecho Sergio Ramos de defender públicamente a su entrenador y que ojalá se quede muchos años, me parece que esa afirmación de que salga alguien a decir que se queda hasta final de temporada es un canto de sirena y es una afirmación gratuita que no va a ninguna parte. ¿Cómo vas a asegurar tú el puesto de un entrenador hasta final de temporada si mañana caes en Turquía y se pierden los próximos tres partidos? ¿Cómo vas a garantizar el puesto de un entrenador hasta final de temporada?
Eso es imposible. Hay mil maneras de enviar mensajes. Claro, no hace falta una rueda de prensa institucional que salga Florentino a la una de la tarde. No, simplemente con que haya un poco de cercanía con la prensa, con Butragueño, quien sea, una cosa intermedia. No hace falta que siempre sea Florentino.
Es más fácil que eso. Mira, perdona,
ha funcionado siempre así y con todos los entrenadores.
De todas maneras, una cosa, perdona,
sí, adelante, Lama.
Sí, muy sencillo esto. O sea, Ramos no está pidiendo que salga Florentino y que diga Zidane queda ratificado, no. Lo que están diciendo es, mire, deje de poner el ventilador en marcha para que empiece la mierda a oler. O sea, lo que le están mandando es un mensaje, deje usted de filtrar cosas que no nos ayudan. Deje usted de filtrar porquería que no le hace ningún bien al equipo. Eso es lo que están diciendo. No que salga el presidente del Madrid o el director deportivo o Butragueño a decir queda ratificado.
Y Sergio Ramos tiene la constatación de que es Florentino Pérez el que ha puesto el ventilador en marcha.
Hombre, solo hay dos personas en el Madrid.
Es difícil acertar.
Escucha, solo hay dos personas.
Yo cuando ayer leí la noticia, yo lo tuve jodido. Hubo un momento hasta que pensé que podía haber sido Ramón Calderón, incluso a Unieva pensé que podían haber sido.
Ahora, Manolo,
pero luego
una cosa.
Fui descartando y digo lo
solo
mismo.
Te digo una, solo te hago una pregunta, si dentro de un mes el Real Madrid se carga a Zidane, pero el que viene no es Mourinho, ¿qué tenemos que decir entonces?
Si yo no hablo de Mourinho. Si es que
¿qué diremos? Que el mundo diga que si no se gana en Estambul es posible que Zidane no siga, eso lo venimos diciendo mucha gente, sin tener que hablar ni con Florentino Pérez, ni que con Florentino Pérez tenga que llamar a nadie. Eso es ley del fútbol. O sea, cuando tú resulta que puedes caer a las primeras de cambio en la máxima competición europea en donde has reinado durante los últimos años.
A ti te han desmentido eso, ¿no? ¿Eh? A ti te han desmentido que si mañana palman en Estambul...
A mí me han desmentido eso, sí.
Pues ya está, para que veas. Entonces,
pero ¿por qué no podemos pensar de que es una especulación de un medio
de
comunicación?
Pero para que veas que está abierto
es que pasa
el madridismo.
Que ahora los medios de comunicación, cuando nos interesa lo que digan, siempre va a misa.
Mira, Ciro, lo primero...
El primero que está abierto el madridismo. El primero puede ser lo tuyo o lo del mundo.
A ver, Mónica,
vamos a ver, el primero que le da credibilidad es Ramos saliendo a decir lo que dice, punto primero. Segundo punto, hace un año... Le estábamos preguntando...
¿Qué pasa? ¿Que Sergio Ramos es palabra de Dios?
Perdona, déjame acabar, Ciro. Supongo que Sergio Ramos tiene más información incluso que nosotros, supongo, por ser capitán del Real Madrid. Y supongo que sabe muy bien cómo se mueven las cosas y de dónde vienen y hacia dónde van las informaciones.
Bueno,
también
a lo mejor
déjame acabar, Ciro,
está acostumbrado a moverse también en esos términos.
Pero es que a eso voy ahora. Hace un año estaba el señor Lopetegui y no escuché a Sergio Ramos salir a decir, cuando yo misma le preguntaba a Butragueño si Lopetegui iba a seguir estando en el banquillo del Real Madrid, hasta cuándo iba a estar...
Espera, dejar a Mónica, por favor, Miguel.
No escuché a Sergio Ramos en ese momento decir lo que ha dicho hoy de Zidane. ¿Qué cambia? Pues que hace un año nadie estaba filtrando que Mourinho estaba preparado con la maleta en la puerta. Eso es lo que cambia. Es decir, esto es lo de que viene el coco, que viene el coco.
¿Qué me estás diciendo, Mónica? Si el año pasado se estuvo hablando dos meses de que Mourinho iba a llegar al Real Madrid antes de llegar a
San Lopetegui.
Os quiero recordar solamente dos matizaciones. Una,
¿cómo que no?
Isco salió
en una rueda de prensa,
salió a defender a Lopetegui.
Se le preguntó, dijo que le parecía una locura.
Sí, Isco.
Es que Isco es otro peso pesado. Y la otra que tengo que decir es que quiero recordarte, Mónica, que en Sevilla...
No, en el Camp Nou.
Sevilla Sergio Ramos salió cuando se empezó a hablar de Conte. Ramos salió cuando se empezó a hablar de Conte en el Ramón Sánchez Pijuán.
Se dijo que Conte estaba hecho.
Sí, salió Ramos. ¿Y os acordáis cómo le pegó el tiro Ramos a Conte?
Sí.
¿No? Fue en el Clásico en el Camp Nou.
Que no, que fue en Sevilla, hombre.
Bueno, ¿qué más
Sevilla?
Da igual donde fuera, era en ese
y
momento.
Y acordaros
de la temporada,
que yo recuerdo esa pregunta a Butragueño de Lopetegui iba a seguir dentro del Real Madrid hasta el Camp Nou, sí. Al día siguiente se lo cargaron. O sea, es que fue así.
¿Tú no vas a Estambul mañana, no, Mónica?
No.
Ah, vale. Era para ver si ibas a...
Estoy en el Metropolitano.
Mañana Metropolitano, vale. Era para ver si iba a dar algún punto de vista institucional Butragueño a todo esto. Que lo hará después del partido, se supone, que comparecerá después del partido y veremos a ver en función del resultado qué es lo que dice.
¿Qué va a decir? Pues que si gana el equipo están contentísimos y que si no gana el equipo hay que seguir trabajando. ¿Qué van a decir? Es que tampoco es muy difícil decir. Y también digo una cosa, si el equipo gana, que es lo más normal, pues dirán que todo esto es un infundio de la prensa, que es lo más normal. Si es que esto
que
se
es lo
repite,
de toda la vida.
No,
que
esto, no, escúchame, o sea, y
si tú
mañana,
miras,
toda la vida.
Si tú miras,
escúchame, yo, Manolo,
si tú miras cómo
Manolo,
funcionan los clubes,
Manolo,
no digo el Madrid, todos Manolo, los clubes, esto es así.
Todos.
Sí. Manolo, y si mañana el Madrid pierde y la información que dio ayer Paco y que doy hoy yo, el Madrid no se carga a Zinedine Zidane, ¿qué será? ¿Diremos
pero
que es una
si
especulación
es que
de la prensa?
No, no, no.
No?
Es que, yo te creo a ti, Siro. Y creo a Jaime. Porque es
no,
que
pero
yo,
digo, pero no, hombre,
yo conozco
uno,
esta fuente
uno,
que tiene
una parte
caños.
U otra tendrá la razón, la,
mira,
¿no? Porque según tú...
No, porque esta
no es
fuente tiene...
Escucha,
no,
escucha esto, Siro, escucha.
Esta fuente sí tiene tantos caños que suelta sí agua para seis sitios.
Claro,
y a
claro,
cada
claro,
sitio
claro
le da
claro,
un tipo
claro
de agua, un tipo de color al agua
claro
y un tipo de calidad al agua
sí, sí,
y
claro,
un tipo
claro
de sabor al agua.
Que
y al final la fuente siempre tiene razón, porque como ha dado seis chorros, pues coño, uno va a acertar de los seis. Si es que esto es lo de toda la vida. Ayer antes de que saliera esto,
pero ¿sabes lo que estáis dando?
La...
No, pero lo que estáis dando, no, por no cierto, es
no,
que
no
si el Madrid pierde mañana, Zidane se va a la calle
no,
y viene
no
Mourinho.
No,
esa,
no,
eso
pero
es lo que
no
se está haciendo.
No,
dando,
pero, mira,
cierto
yo te voy a decir no la información que sé de esta mañana, que me lo ha dicho alguien que conoce perfectamente lo que está pasando ahí dentro. Y es que Florentino no está contento con el Zidane de esta temporada. O sea, Florentino, que está enamorado de Zidane, ya no está tan enamorado de Zidane.
Pues como mucha gente, normal, ¿no?
Ya, pero es que la diferencia es que Florentino es el presidente.
Ya, ya.
No es mucha gente. Es el claro que lo puso y es el que lo puede quitar. Y Florentino claro ya no está tan enamorado de Zidane. Y ya le discute muchas cosas a Zidane. Y ya no le gustan muchas cosas y muchas decisiones que toma Zidane. Entonces, lo que me dicen es, si pierde el Madrid, lo normal es que no eche a Zidane. Pero si el Madrid pierde con una mala imagen, Zidane ya va a quedar pendiente de un hilo, de un hilito muy pequeño, ¿eh?
¿Pero cómo lo va a echar, por favor?
Pero escúchame, que según la información que vosotros dais por buena...
Si se llamara Solari, estaba en la calle.
Que es la buena, si mañana se pierda como se pierda, se va a la calle y viene Mou.
Pero eso dónde...
Yo digo que eso que vosotros decís que está filtrando el Real Madrid, no es cierto. O sea, porque yo he hablado con gente del Real Madrid y me dice que no van a cesar a Zidane, pase lo que pase mañana. Ya está, es lo único que estamos aquí hablando. Vosotros decís, es que el que ha puesto el ventilador de la mierda a funcionar es Florentino Pérez. Y yo digo que
sin
no
duda.
Bien, no, vale, bien. Pues si mañana, si la prueba la vamos a tener mañana, si el Madrid...
No, pero no, es que un momento, es
pero
que
si mañana
hecho,
el Madrid pierde, mañana lo sabremos.
Es una premisa que no es verdad. Es que en la información que yo he leído del Mundo y en la que te he escuchado a ti, en ningún momento he leído que si mañana pierde va a la calle. Eso
no, no,
lo
sí,
digo
en el Mundo dicen que
no,
sí.
No, 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 Léetela sí entera porque no lo pone en ningún momento.
Vale.
No, 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 no. En ningún momento pone que será cesado.
Portada,
en ningún momento.
Portada de Marca, mañana, foto de Zidane reunido con sus jugadores en el césped del entrenamiento de hoy. Si le queréis, ganad, es lo que dice
claro
Marca.
Sí, es muy fácil.
Si le queréis, ganad.
Bueno, ahí no dice si pierde cesado, yo no lo leo en ningún lado.
No, digo que es muy fácil,
decir...
lo que yo he dicho antes, y tanto
bueno,
lo quiere,
perdona, Marca
y tanto
dice,
lo respetan,
Palomar,
que ganen.
Palomar, Marca sí dice, el Madrid se juega media Champions y Zidane su futuro.
Sí, sí, sí.
Esto ya no es entonces cosa de Jaime solo, ¿no? El del Mundo.
Sí, sí, es que así lo creemos. Mañana una mala imagen, una derrota dura, bueno, vamos a ver hasta dónde llega Zidane. Le damos poco vuelo si eso sucediera. Sí, sí.
Miguelito, ¿y con qué se la juega el Madrid? ¿Cómo va a salir mañana el Madrid en este partido que es tan importante y estamos hablando del 22 de octubre?
Bueno, va a ser un equipo bastante diferente al que jugó el otro día en Mallorca. Yo creo que van a repetir 4 o 5 futbolistas, seguros los de la columna vertebral, es decir, Courtois, Ramos, Casemiro y Benzema, que fueron titulares el sábado. Vamos a ver si entra también James en ese 11 y a partir de aquí, pues principalmente va a recuperar a Toni Kroos, que yo creo que va a jugar en el centro del campo con Casemiro y Valverde, que se ha entrenado con normalidad. Y también recordemos que va a recuperar, por ejemplo, a Hazard y Carvajal, que ni siquiera viajaron a la isla. Así que en principio, pues Courtois portero, Carvajal lateral derecho. Yo creo que Mendy lateral izquierdo, Ramos y Varane pareja de centrales, como te digo, Casemiro, Valverde y Kroos, y arriba seguros Hazard y Benzema. Y vamos a ver si hiciera el 11 James, que fue titular ante el Mallorca, o si pudiera entrar Rodrigo, que yo creo que lo hizo bien cuando debutó en el Bernabéu metiendo ese gol. El otro día tuvo minutos y visto lo visto con Jovic, con Vinicius, pues igual puede tener una opción de salida.
Evangelio, muy buenas, Fernando.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal es el Galatasaray?
Bueno, a pesar de que no han marcado todavía en la Champions y que la Liga Turca no la ha empezado bien, y que además estamos hablando de Zidane, pero Fatih Terim, que es una institución en Turquía, también está discutido.
Joder.
El entrenador del Galatasaray. Sí, ellos no están. La verdad es que ellos no están mucho mejor. Pero es verdad que el Galatasaray tiene futbolistas con mucha experiencia y algunos han jugado en España. No va a estar Falcao, pero, por ejemplo, el delantero Florin Andón es buen delantero y tiene gol. Y tienen a Belanda, que es un chico que ganó la Liga Francesa con el Montpellier. Tienen a Mariano, el ex lateral del Sevilla. Tienen a Fegulí, tienen a Enzonzi. Es decir, tienen a futbolistas con experiencia que en un día tonto te pueden dar un susto. Es un equipo que empató con el Brujas la primera jornada 0-0 a domicilio y después perdió con el Paris Saint-Germain 0-1. No ha marcado todavía en esta Champions, pero insisto, es un equipo que en un día que estés un poquito mal, que el equipo esté un poquito despistado y que no esté aplicado en defensa, yo creo que es un equipo que te puede ganar.
Uh-huh. Miguelito, ¿algo más del partido?
Bueno, que va a haber en torno a 1.100 aficionados que van a estar en el estadio mañana, procedentes de la capital, y que va a pitar el partido el colegiado italiano Daniele Orsato, segunda vez que dirige un partido de Champions al Madrid, la otra fue hace 4 temporadas en Suecia ante el Malmö.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Lama, quédate, que todavía tenemos cosas que comentar contigo. Aquí en el partidazo de la cadena COPE están llegando, creo que muchos mensajes, ¿no, Alberto Arauz?
Muchos. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice un oyente, también dijo Isco que la plantilla estaba con Lopetegui y que sería una locura echarlo. Y mirad dónde acabó Julen. Antonio, a Sergio Ramos le da miedo que llegue Mourinho porque él sería el primero en salir y se le acabaría el chollo. Zidane no tiene la culpa de jugadores malos. El problema de este Madrid son los jugadores. ¿Ha sido Ramos el que ha dejado ir a Cristiano? ¿Ha sido Ramos el que ha fichado tan mal? ¿Acaso ha sido Ramos el que no hace limpia en la plantilla? Seamos serios, por favor. Javi, vaya chapuza lo del Clásico. Más de uno ya se está arrepintiendo del aplazamiento. Se podría jugar este sábado de sobra. Y Javi dice, lo del Barça con Griezmann es el claro ejemplo de los valores y el Zenit y el Zenit de este club. Hago algo ilegal y luego suelto pasta para taparlo. Destila limpieza y sobre todo muchísima caballerosidad.
12 de la noche y 7 minutos. Primer mensaje de Berti y de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, cómo nos gusta hablar de la super oferta que tienen en Berti para todos nuestros oyentes. Cada vez tenemos más claro que el VAR puede cambiarlo todo. ¿Berti o falso? Cómo tener contratado un buen seguro. Y para nosotros, lo dicho, el mejor es el de Berti. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado y con 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para todo el mundo. Además, en berti.es te guardan el precio durante 6 meses si lo necesitas para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
Ojo, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy catalana y de España. Tiene derecho a todo lo que están haciendo.
¿Ahora qué va a pasar? Algunos creen que este ha sido el canto del cisne, del independentismo.
No sabremos lo que pasaría. Cosas como la tarjeta sanitaria europea.
Lo del Brexit es complicado de entender incluso para los británicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Elegiste tu banco porque tenías una sucursal justo debajo de casa, ¿no? Y a ver, que tiene todo el sentido, ¿eh? Pero ahora que han cerrado la sucursal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en autobús a sacar dinero? Ven a Bankinter y disfruta de la mayor red de cajeros gratuitos a débito en toda España. Que seguro que te viene mejor que lo del autobús, ¿no? Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Vivan los novios! ¡Viva!
Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el 23 de octubre, últimos días.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos, si escuchan el partidazo desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast, donde este programa es el más descargado de España, programa deportivo más descargado de España, muchísimas gracias. Por si todo esto fuera poco, todo lo que hemos hablado con Lama, Joseba, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar, en torno a las 10:15, 10:15, 10:30 de la noche, el Mundo lanzaba uno de sus scoop habituales en los últimos meses en su edición digital y daba una información sobre el caso Griezmann, sobre el que está dando el Mundo muchísimas informaciones. Y, por cierto, todas certeras. Dice el Mundo que el Barça ha firmado la paz con el Atlético de Madrid a cambio de 15 millones y un derecho, entre otros, sobre Saúl y sobre Jiménez. La información la firma en su director del Mundo, Esteban Urreistieta. Hola, Esteban, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Una información contundente que habla de un pacto entre el Barça y el Atleti para cerrar ya este culebrón que tenía los dos clubes enfrentados.
Efectivamente, hay un acuerdo confidencial, un contrato guardado hasta ahora con el mayor de los sigilos entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en plena guerra por el caso Griezmann. Recordemos que el Atlético de Madrid denunció al Fútbol Club Barcelona ante la Federación, desembocando la cuestión en esa multa irrisoria de 300 euros, pero lo más importante es que el Atlético de Madrid tiene en su poder toda la cadena de correos electrónicos con las negociaciones ilegales con el jugador, en un periodo en el que Griezmann no podía negociar con el Fútbol Club Barcelona porque tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, los dos clubes han firmado ese acuerdo confidencial que consiste en el pago de 15 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona al conjunto rojiblanco y se reserva un derecho de tanteo sobre dos titulares de la primera plantilla, Jiménez y Saúl, además de tres canteranos que son todos internacionales en sus diferentes categorías.
Un derecho de tanteo quiere decir que si el Barça supera el sueldo que le ofrezca en la próxima renovación el Atlético de Madrid a Saúl y a Jiménez, se los puede llevar.
Pues efectivamente, un derecho de tanteo no es estrictamente una opción de compra. Un derecho de tanteo significa que si el Atlético de Madrid recibe una oferta por Saúl o por Jiménez, si Saúl y Jiménez quieren salir...
Ah, eso es diferente, sí, entonces, claro. Efectivamente, sí, sí. Si hay una oferta por Saúl y por Jiménez y el Barça iguala o supera la oferta, es para el Barça.
Efectivamente, el Atlético de Madrid tiene la obligación, en cuanto le llegue una oferta por Saúl o por Jiménez, y en el caso de que Saúl y Jiménez quieran salir claro. del Atlético de Madrid, tiene la obligación de, en un plazo muy breve, apenas unos días, informar al FC Barcelona para que iguale o mejore la oferta, y si quiere se quede con los jugadores.
Y son 5 jugadores, ¿eh? Entre ellos Saúl y Jiménez, pero hay otros 3.
Hay 3 que son jugadores de las categorías inferiores, todos internacionales, sub-20 y sub-18.
Uh-huh. En el fondo, este es un pacto de silencio. O sea, el Barça paga al Atlético de Madrid para que el Atlético de Madrid no hable más de este asunto y para que esos correos electrónicos queden en un cajón cerrado durante años, ¿no?
Bueno, uno de los de las cuestiones que han negado taxativamente tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid, tras las llamadas del mundo, es que esté relacionado el acuerdo con el caso Griezmann. Pero hay una cuestión que, vamos, es absolutamente indiscutible. El Atlético de Madrid tenía la siguiente disyuntiva. O bien llegaba a un acuerdo económico con el FC Barcelona, uh-huh. recordemos que reclamaba 80 millones de euros, es decir, la cifra que constituye la diferencia entre la cláusula de rescisión que tenía Griezmann en el momento de las negociaciones ilegales, podemos decir, con el FC Barcelona, y los 120 millones de cláusula a la que descendió en el mes de julio, que fue cuando el FC Barcelona ficha e incorpora al jugador. Por lo tanto, el Atlético de Madrid dijo, bueno, si ustedes han contratado, han cerrado un acuerdo con nuestro jugador franquicia en el mes de marzo, como acreditan los correos electrónicos que tenemos en nuestro poder, ustedes no tienen que pagar 120, sino 200 millones de euros, por lo tanto, 80 millones de diferencia. De tal manera que el Atlético de Madrid o alcanzaba un acuerdo económico con el FC Barcelona o estaba dispuesto a llevar a la justicia ordinaria, a interponer una demanda laboral contra el jugador, en la que iba a aflorar todos esos correos electrónicos. Y preguntarán los oyentes, bueno, ¿por qué tiene el Atlético de Madrid correos electrónicos de la negociación?
Pues por el abogado enfadado, ¿no?
Efectivamente, porque uno de los asesores, concretamente un asesor francés de nombre Serge y de apellido ruso, Kucharian, bueno, que asesoró al futbolista ya en la primera negociación con el FC Barcelona, en esta segunda negociación considera que se le adeuda 3 millones de euros por sus gestiones. De hecho, es la cantidad que aparece reflejada en los correos electrónicos. La familia Griezmann se niega a pagarle esa comisión de 3 millones, considera que es excesiva, que sus las gestiones que él ha realizado no valen eso ni muchísimo menos, y este asesor de imagen, que lleva a otras estrellas del fútbol francés, se cabrea y es el que provoca que afloren y que salgan a la luz esos correos electrónicos y que lleguen a manos del conjunto rojiblanco.
Gracias, Esteban. Un abrazo y enhorabuena por la información.
Un fuerte abrazo.
Gracias. La información desde El Mundo sobre el caso Griezmann. Palomar, ¿qué te parece?
Pues que yo no sé por qué el Atlético de Madrid tiene que darle derecho de tanteo por 2 jugadores. Claro. Yo creo que si tenía esos
correos... ¿Puedo informarte una cosa de esto?
Sí, vamos, sí, claro.
Yo creo que el Barça lo va a desmentir, lo de los jugadores. O sea, esto es una nebulosa que no vale para nada. O sea, que tú tengas un derecho de un tanteo futbolista no vale para nada. O sea, tú puedes, o sea, fíjate todas las cosas que tendrían que ocurrir para que... Imagínate, pongamos Saúl. Primero, que llegara una oferta al Atlético de Madrid. Segundo, que el Atlético de Madrid quisiera venderlo. Tercero, que Saúl se quisiera ir. Cuarto, que el Barça igualara la cantidad que le pagase el otro equipo. O sea, que esto realmente... Yo creo que el Barça lo va a desmentir, ¿eh? Más tarde o más temprano, yo creo que el Barça va a desmentir esta historia de la cuestión del derecho de tanteo sobre jugadores. Y segunda, no veo yo al Atlético un gilipollas para llegar a un acuerdo y encima que te den 15 millones y que te estés abriendo para regalar
80.
Tus mejores... Claro, para regalar tus mejores... No, yo que cojas 15 me parece bien, pero que digas, no, cojo 15 y encima ahora te abro las puertas para que vengas a pillarme todos los mejores jugadores que yo pueda tener. No lo veo por ahí. Yo creo que el Barça lo va a desmentir, ¿eh? creo.
Que lo hayan puesto a lo mejor como decir, bueno, con estos 15 millones, como los tenemos que justificar, pues vamos a poner que es un derecho de tanteo. Si no, entiendo que, no sé, ahí el Atleti saldría...
Pero aún así, aún así, teniendo toda la información de Esteban, por a mí eso, me parece sí. que le sale muy barato al Barça esta historia.
Por sí, bueno,
sale, de 80, 15.
Joseba, le sale muy barato, pero muy caro. Porque en el fondo estás reconociendo tu error. Y tú imagínate, para los socios del Barça, después de todo lo que pasó en el fichaje de Neymar, que todo lo que se contó fue mentira, si ahora implícitamente estás reconociendo que has vuelto a cometer otro error en otro fichaje, también estás haciendo ver que has vuelto a meter la pata, ¿eh?
Ya, pero desde la perspectiva del Atlético de Madrid, perdonar 65 millones, si tienes toda esa documentación que te puede permitir cobrar los 80, no sé, me parece un poco sorprendente.
Yo respeto a los compañeros que tienen la credibilidad fuera de toda duda, pero esta operación a mí no me cuadra mucho por lo que estamos hablando, porque además hay una primera sanción federativa de 900 euros, ¿no, Fouto? La
300.
Primera, de 300. 300. Bueno, si hay una primera sanción federativa a todo esto, después de todo lo que ha salido, de 300 euros, no sé por qué, el Barça se ve obligado a pagar 15 millones para acabar con todo eso. Si la primera reacción judicial
no, pero
son esa, 300
euros. Esa reacción no tiene nada que ver con el final del caso.
No es la de FIFA.
No, hombre, claro, no la de FIFA.
No tiene nada que ver con el final del caso.
Es una primera reacción judicial.
No, es judicial. Es una
federativa.
Federativa, que es distinto.
Es lo primero que compete a los dos clubes.
Pero es distinto. O sea, esto va por otro lado.
Pero el Barça no quiere que llegara a FIFA por si te
sale. Claro, es otra instancia.
Tony Freixa, Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te cuadra esto de firmar una paz por el silencio de esos correos electrónicos 15 millones de euros?
No me cuadra demasiado, la verdad. No sé si el Barça ha llegado a decir algo. No,
todavía
estoy
no.
Un poco a la espera de que confirme que estos 15 millones de euros tienen que ver con la operación de Griezmann, o por el contrario, tiene que ver con una buena relación institucional entre clubes y además una opción, como parece ser que es, sobre dos jugadores del Atlético de Madrid.
Pero escuchadme, una buena relación, no hay buena después relación. De que te han guindado un jugador y que se han ahorrado 80 millones, joder, pues si la buena relación es esa, pues el Atlético de Madrid ya que ponga la cama.
No, es que no hay buena relación entre ellos.
No, pues que dice que sí, que es fruto de una buena relación, dice Freixa. No entiendo, no sé. Una buena relación.
Bueno, sí. Sí, bueno, no, a ver, lo que está claro es que toda esta operación ha levantado ampollas. El Atlético de Madrid se ha sentido engañado o decepcionado, o llamarle como queráis, pero el Barça siempre ha defendido que ha hecho bien las cosas y no había ningún problema. Entonces, si seguimos la línea de lo que el Barça ha dicho y ha defendido, no parece muy coherente que ahora tenga que pagar 15 millones de euros, que 15 millones de euros no es una cantidad menor, vamos. Tiene que tener algo que ver con alguna otra cosa, y como esto simplemente es una información que ha aparecido, pero no hay confirmación ninguna por parte del Barça, por mi parte, para valorarlo, pues prefiero esperar, ¿no?
Espera, Freixa, antes de que te vayas. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Sobre lo del clásico, ha contado Alcalá, ha contado Fouto, que de momento no hay resolución, en teoría la habrá mañana, y que todo apunta que se fija para el día 18, ¿verdad, Alcalá? 18 de diciembre.
Mañana no.
El miércoles.
Mañana 18... hasta las 8 de la tarde responden a la movida de hoy el Madrid y el Barcelona. El miércoles se reúne el comité de competición y supongo que el miércoles fijarán una fecha. Yo sí tengo que mojarme ahora, creo que el 18 de diciembre está perdiendo fuerza, porque hoy alguien se ha dado cuenta en la federación que va a ser un lío, que hay Copa del Rey, que hay que alterar horarios, que afecta a la jornada de liga anterior, a la jornada de liga posterior.
Pues se han tardado en darse cuenta, y... porque es que ya lo dijimos hace una semana y lo dijimos anoche, que había Copa del Rey, o sea que es que, vamos a ver, o sea, el comité de competición pide a dos clubes una fecha, esos dos clubes dicen la fecha 18 de diciembre y ahora mandas a la liga cuando te están diciendo la liga, cuidado que hay Copa, cuidado que hay una fecha antes, es que eso ya lo saben desde la semana pasada.
Claro, bueno, es un ridículo del comité de competición.
Es que no, de la comité, de la federación, de todo, bueno, claro. Es que ya lo hemos dicho.
Para mí del comité.
Oli, que es lo mismo. Oli, ¿el Barça cambia algo, su postura?
No, en absoluto.
Nada.
El Barça ha respondido el pasado viernes lo que le dijo el comité de competición, lo mismo que el Real Madrid, 18 de diciembre, y esta noche el Barça me dice que mantiene lo del 18 de diciembre, lo mismo que el Real Madrid en ese tema. Y en el tema de Griezmann, he consultado al Barça lo que estabais comentando con Tony Freixa y tal, y lo que me dicen es que ellos aceptan que han firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid en el mes de septiembre, pero desligado del tema Griezmann. Que claro. El acuerdo simplemente
bueno,
es ese
claro.
De,
claro. Bueno,
de,
pues
ya de haber pagado o pagar ¿sí? 15 millones de euros para tener ese derecho. De
claro,
sentido.
Pero es,
pero que lo desligan.
Claro, pero escucha una cosa, no pueden decir que pagan 15 millones claro. De euros para que no salgan unos claro. Emails, porque entonces es claro, es claro. Es algo
está reconociendo.
Claro, está reconociendo.
Claro, es que entonces la FIFA sí que puede entrar.
De es que si reconocen claro. Que han pagado 15 para tapar lo de Griezmann, reconocen que han negociado con Griezmann fuera de lo,
claro.
Por eso es
un delito.
Lo que me dice
por
el Barça.
Eso te estoy diciendo.
Preguntabais qué dice el Barça. Bueno, pues el Barça dice eso. Públicamente no, pero me dicen eso. Sí.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Nada más. Mañana a Praga.
Mañana a Praga. Viaja eso el es. Barça mañana. Perfecto. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Quiero que escuchen otra de las declaraciones del presidente Bartomeu, del presidente del Barça, que se ha referido hoy al asunto de la violencia que se ha vivido en Barcelona en los últimos días.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también voy.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça, donde decíamos que la prisión no era la solución. Una semana más tarde, hoy que también es lunes, quiero decir que la violencia tampoco es la solución y me gustaría poner en valor a las entidades y personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica y condenar rotundamente los hechos violentos de los últimos días que hemos sufrido por toda Cataluña.
Freixa, ¿está dando la talla Bartomeu en este asunto?
Yo creo que sí. Yo creo que no es nada fácil estar a la altura de la historia del Barça. El Barça es un club. Me hace gracia cuando la gente dice no hay que mezclar deporte con política. Bueno, pues oiga, si no entiende usted lo que es el Fútbol Club Barcelona y su tradición histórica, su vinculación con el catalanismo y el hecho de que va más allá de ser una entidad deportiva, pues es que no entiende usted lo que es el Barça, ¿no? Entonces yo creo que el presidente, tanto en el comunicado que emitió el club el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, como en el día de hoy, después de los acontecimientos habidos en esta última semana, lamentables evidentemente, pues yo creo que él ha estado a la altura de lo que significa ser presidente de una entidad como el Barça.
Oye, has puesto un tuit en catalán hace un poco que no recuerdo muy bien cómo era, algo así como no nos levanten más la camisa o algo así. ¿Decías algo así? Como...
Bueno, porque estoy esperando la versión del club sobre esos 15 millones.
Ah, claro. Vale. Era sobre lo de Griezmann.
Sí. Sí.
Claro, es que antes eras más directo, ahora te has puesto un poco más así, más retórico y tal. Y...
No, hombre, no. He dicho cosas muy claras, como por ejemplo, hablabais antes de la fecha del clásico. Yo no entiendo por qué no se disputa el 26 de octubre, sinceramente, no lo comprendo.
Te lo va a decir Fouto, mira, Fouto, díselo.
Porque hay un informe interno en la liga que desaconseja que ese día se juegue el partido porque los ánimos están muy calientes y porque hay miedo, temor, pavor a que haya un boicot al partido.
Vale, y yo a eso añado lo que sigo añadiendo siempre. La Liga tiene más información que el ministro del Interior.
No, es que maneja la misma, yo creo.
Claro. Bueno, entonces, ¿cómo sale el ministro del Interior diciendo que el sábado 26 se puede jugar el partido?
Porque no sale el ministro diciendo que no son capaces de organizar un partido, apaga y vámonos.
Pero si no tiene la seguridad de que ahí el partido no se va a desarrollar en unas circunstancias normales, no te lo va a decir. O se la van a jugar con el riesgo de que pueda pasar algo gordísimo en el campo.
Javier Tebas tiene la información, como te conté ayer.
Que no tiene Marlaska.
Que quiere hacer pública en una entrevista, cuando acabe el clásico, de que se iba a boicotear gravemente el partido con, estoy yendo más allá, lo dirá Tebas, con invasión fortísima de campo.
Eso lo tendrá que decir Marlaska.
No, cuidado. Y el Barça, que es el que tiene la competencia sobre la seguridad en su estadio.
Sí, no, Marlaska es un ministro, es decir, es un político.
Es el máximo responsable.
Tendrá mejor información que el señor Tebas.
¿Y qué va a decir? El ministro del Interior de España va a decir que él no puede garantizar la seguridad en un Barcelona-Real Madrid.
Si hay riesgo,
tiene que dimitir al minuto siguiente.
No, señor. ¿Por qué? No.
Espera, Freixa, querías decir algo.
Sí, no, yo quería decir que en un Estado de Derecho los expedientes administrativos se integran mediante prueba irrefutable de que la circunstancia que sirve como base para adoptar una decisión existe. De hecho, el propio artículo del reglamento de la Federación Española de Fútbol habla de fuerza mayor indubitadamente contrastada o indubitadamente demostrada, no sé exactamente cuál es el término. Bueno, pues para que las partes no tengan indefensión, para que las partes sepan a qué obedece esa suspensión, deben poder tener acceso a ese informe, un informe que simplemente no hace falta que entren pormenores, sino simplemente que una autoridad gubernativa, una autoridad administrativa certifique que se va a producir una alteración grave del orden público que aconseja la suspensión. Mientras ese informe no forme parte del expediente, esta resolución del Comité de Competición es una resolución de contenido político, abusiva, y que debe ser recurrida por el Barça. Y yo me quejo de que el Comité de Competición de la Federación llegue a adoptar una decisión arbitraria y discrecional como esta, y me quejo, por supuesto, de que el FC Barcelona se avenga a esa resolución sin ni siquiera recurrirla y sin defender a los socios del FC Barcelona, que han demostrado siempre su ejemplaridad. No lo comprendo. O sea, estoy... Además, si es que va a suceder un episodio como el que contáis... ¿Qué pasa? Que el día 7 de diciembre
eso,
ya
no puede pasar, claro.
Tal cual.
Claro. Y si hay tal riesgo de que eso pueda pasar, se cierra el campo y se juega el partido a,
con sí, los
eso no pero cómo
ser.
Oye, perdona.
Yo solo digo una cosa.
¿Hace cuánto tiempo que se jugó en Barcelona un partido a puerta cerrada?
Dos años.
Entonces, ¿cómo que no se puede
si
jugar?
El Barça, Real Madrid, si, tú no eres... juega, si el Barça Real Madrid para bueno, todo el mundo.
Si tú no eres capaz de asegurar la integridad de todos los que asistan allí, se juega a puerta cerrada.
De todas formas, hasta que Javier Tebas no diga lo que quiera decir de toda la información.
Yo tengo unas ganas locas.
Estoy de acuerdo contigo en una cosa. Va a haber durante toda la semana. Y mientras el comité de competición siga haciendo el ridículo, como lleva una semana el comité de competición haciendo el ridículo más espantoso, esto me va a generar lo que me... Pero, como siguen haciendo el ridículo, va a haber un caldo de cultivo increciendo durante la semana de gente preguntándose por qué el sábado, con Barcelona en calma, no se juega el clásico. Claro.
No, pero después hay otra broma. Hay otra broma, que el comité de competición le dice que los clubes se tienen que poner de acuerdo para jugar el partido.
Y se ponen.
Dicen el 18 de diciembre y ahora dicen que no.
Y ahora le vuelven a preguntar otra vez. Porque, esta mañana, si porque, te van a decir lo mismo.
Porque se han dado cuenta del liga que hay el 18 de diciembre. Yo solamente voy a decir una cosa. Los que no querían jugar o desaconsejaban que se jugara el sábado son la Liga y la Federación, los dos. La Liga y la Federación están en guerra. O sea, si se han puesto de acuerdo... Por esto, por algo será.
Porque,
por algo
porque
será.
Saben más que Marlaska.
Vale, pues ya está.
Vale, perfecto.
Por algo será.
Pues yo, oye, a partir de ahora, en el nuevo gobierno, me nombraría ministro del Interior a Javier Tebas.
Yo voy a decirte una cosa, Alcalá. Quiero ver yo que Tebas se atreva a decir con su voz lo que has dicho tú.
Bueno, perfecto.
Quiero verlo.
Yo digo que yo ayer mantuve una conversación de 30 minutos largos por teléfono con Tebas y que me dijo que cuando pase el clásico, él explicará una serie de información que tiene. Por cierto.
Pues cuando pase el clásico es el 19 de diciembre.
No me parece. Bueno, pues el 19, el 20 o en Nochebuena. No me parece serio, ni mínimamente serio, que con la mejor liga del mundo, dicen, el partido estelar de la mejor liga del mundo, el clásico, el Madrid-Barça, Barcelona-Real Madrid, el comité de competición, primero, estas reuniones que está haciendo desde hace 15 días para no decidir nada, no sean presenciales. Uno está con la bata en casa, el otro baja por fruta al Mercadona, el otro es que ha llevado a la niña al médico, todo sea por videoconferencia... cuando están los tres en Madrid, te diga la federación que la reunión empieza a las 10, pero como ha ido a comprar donuts, pues empieza a la 1, lo paran a las 4, vuelve a las 8, no deciden nada. Me parece de un descrédito, me parece increíble que la federación no tenga un comité de competición profesional que diga a las 10 de la mañana los tres en Las Rozas y hasta que esto no se decida. Me parece un ridículo y un descrédito como comité de competición verdaderamente increíble para la Federación Española.
Sobre todo porque a través de ese comité pasan muchas decisiones, no solo esta, ¿eh? Muchas decisiones que tienen que ver con todos los partidos que se juegan en el fútbol español.
Y imagino que además cobrarán.
Sí, yo creo que debe ser que no
lo
cobran mucho.
Por amor al arte.
No, pues
por hora. A ver, os digo una cosa, yo creo que no cobra.
No cobran mucho, ¿eh? Si cobraran
cobran
mucho,
dieta. Si da igual que cobren mucho
cobran
o
dieta,
poco.
Cobran dieta, ya,
¿no? Cobran.
Bueno, yo os digo que los tres miembros del comité de competición, que son gente muy preparada y especializada,
sí.
Para ellos es más importante efectivamente dar clases en su universidad. Que
hombre,
partidos,
claro, es que
son
trabajo,
profesionales otro, de su
claro,
trabajo.
Claro. Entonces, pues que si no pueden estar a las 10 de la mañana,
claro,
que renuncien.
Pero no es un problema, Ciro, no es un problema de ellos. Ciro, es que no es un problema de ellos. Bueno. Es que a lo mejor no es un problema de ellos.
Freixa, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. La conexión con Toni Freixa. Sobre el asunto este del clásico de Cataluña, de España, etcétera, etcétera. Fernando Alonso hoy ha pronunciado unas palabras que, pues evidentemente hay mucha gente que tenía muchas ganas de escuchar de un futbolista, de un deportista como él.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Y me pone triste, ¿no? Me da tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
Más orgullosos y más felices de nosotros mismos. Carlos Miquel, ¿en qué contexto ha dicho estas palabras?
Pues lo ha dicho en un acto de Quimoa. Estaba presentando un proyecto de su marca de ropa, que es un proyecto ecológico, en el que, bueno, trabajan tiene toda una colección dedicada, los beneficios de esa colección, a repoblar el fondo marino de Mallorca. Y bueno, la verdad es que le han preguntado, está un poco fuera de contexto, pero le ha preguntado al compañero de SportU, David Sánchez de Castro, ha dicho, bueno, habrás hablado con tus colegas, con tus pilotos, amigos de Cataluña, y te habrán contado lo que ha pasado, lo has estado viendo, estás preocupado, y esa ha sido su respuesta, que además es un poquito más larga. Habla también de que la riqueza de la gente es de España, de que la variedad que tiene también cultural, es decir, que no hay país con tantas cosas como para que estemos pegándonos pedradas.
Le van a decir que él cotiza fuera.
Bueno, también te digo.
Se lo van a decir.
Cotiza en el mismo sitio, igual de fuera que cotiza Pep Guardiola. Vamos a ver, él cotiza.
Joder, has buscado el ejemplo más.
Sí, pero es que Guardiola dice todo lo contrario, Galo.
No. Lo que digo es que para algunos nos criticamos cuando lo dice Lordula y con otros nos ponemos muy, muy temblorosos. Yo creo que.
Sí, sobre
es un
todo,
mensaje,
sobre todo en esta casa. El director de tiempo de juego se pone temblorosísimo con eso.
Creo que es un mensaje necesario.
Tiene un miedo.
Por cierto, todas las empresas de Fernando Alonso cotizan en España. Fernando Alonso ha estado 5 años cotizando en España, una millonada. Y no es, y en ningún caso ha tenido ningún problema con Hacienda, porque él no tiene obligación de cotizar en España cuando pasa 200 días al año fuera de España. Pero en cualquier caso, lo importante es que un deportista de superélite mundial salga a decir lo contrario que ha dicho Pep Guardiola o Xavi Hernández, que este es un gran país y que tenemos que trabajar para que sea Juanma, mejor, no para desunirlo.
¿Dices, Lama?
A mí, Juanma, de todo esto que escucho, a mí me parece muy bien que cada uno tenga su opinión, me parece respetable todas las opiniones. A mí lo que me sorprende es cuando habla Bartomeu, que habla en nombre del Barça. Eso sí que me sorprende.
Bueno, es el presidente del Barça, ¿en nombre de quién va a hablar?
No, pero no, hablará en nombre de José María Bartomeu y de su junta directiva. Porque bueno, él no representa al Barça.
Hombre, que no, es el máximo representante del Barça, sí.
Él representa a la entidad, pero no al barcelonismo. En el barcelonismo me imagino que habrá muchas culturas.
Bueno, pero da igual, le han elegido como presidente, Lama, a Bartomeu, y durante su mandato es el máximo.
Le han elegido como presidente para que dirija al Barça deportivamente.
Pero entonces Pedro Sánchez, cuando habla, ¿representa a los españoles o a quién representa?
Es que a Pedro Sánchez le han elegido para que rija los destinos de este país políticamente, pero que yo sepa, los estatutos del Barça no pone que Bartomeu está para dar opiniones políticas o para decantarse por una u otra cuestión política o no. Y no digo que me guste o no lo que diga Bartomeu. Lo que digo es que la opinión de Bartomeu no es la opinión de todo el barcelonismo.
Pero mayoritariamente sí es la opinión de los socios del Barça, que son los que la han elegido.
Hombre, y entre sus labores está decir los designios del Barça. Si Bartomeu tira hacia la derecha o hacia la izquierda...
Yo creo que el Barça no solamente son sus socios, el Barça es mucha gente que quiere al Barça.
Te iba a decir, una cosa son los socios del Barça y otra cosa es los aficionados del Barça.
Sí, pero los dueños del Barça son los socios, no son los aficionados, son los socios.
Bueno, sí, pero bueno,
en otros clubes son los accionistas.
Votarán otra vez.
Yo solamente te digo una cosa, por ejemplo, el Barça fuera de Cataluña... Habría que mirar las peñas que tiene, y a lo mejor las peñas que tiene fuera de Cataluña no piensan igual que su presidente, o sí, no lo sé, pero a mí es que me sorprende que parece como que ha hecho un censo rápido, ha ido llamando uno por uno y ha dicho, bueno, pues por mayoría, esta es la opinión del Barcelona.
Oye, antes de parar, decíamos en el arranque que Pellegrino no va a seguir siendo entrenador de Leganés, y que Leganés le ha hecho una oferta, y es así, le ha hecho una oferta al Pitu Abelardo para que se haga cargo del equipo. Y estábamos pendientes de lo que iba a pasar. Santi Duque, ¿qué es lo que va a pasar?
No son buenas noticias, Juanma, para la afición del Leganés, que hoy ha despedido a un caballero como Mauricio Pellegrino y que, ante la esperanza de que fuese el Pitu Abelardo, uno de los preferidos por la afición del Lega, bueno, pues parece que el Pitu Abelardo lo ha sopesado, pero mañana va a contestar que no, gracias al Leganés. Así que, bueno, otra de las opciones que quería el Lega parece que se esfuma. La opción de Francisco tampoco es sencilla. Era, en principio, uno de los favoritos también para ocupar ese banquillo si se marchaba Mauricio Pellegrino, y lo de Francisco tampoco está nada fácil. Así que gana opciones cada vez más la opción de que Luis Zembranos, que ya iba a ser el entrenador el día del Mallorca por plazos, por tiempo, permanezca un poquito más en el banquillo del Leganés, porque estamos en semana de 3 partidos, Juanma. Mallorca sábado, Bernabéu el miércoles y el domingo frente al Eibar. Así que Luis Zembranos y Carlos Martínez se van a sentar en esos 3 partidos cada vez es más plausible, y que lo tiene complicado ahora el Lega para encontrar al entrenador que quería para ocupar el puesto de Pellegrino.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Decía, por ejemplo, Miguel Ángel, soy el socio 113.036 del Barça y a mí Bartomeu no me representa. La conclusión de la noticia del Atlético de Madrid.
Pero vamos a ver, la democracia.
Pero quiera o no le representa.
Claro, eso es que eso es muy relativo.
Otra cosa
es que no
esté de acuerdo con sus ideas, pero claro, representar.
Pero ha sido elegido democráticamente, con lo cual representa al Barcelona durante su mandato. Es así.
Barcelona,
sí. al Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Claro. No,
entonces,
claro.
Representa Barcelona y dirige, Barcelona. Y dirige claro. los designios del
Fútbol Club Barcelona.
Es
que, claro.
Eso no lo pondría en duda nunca, vamos.
Decía otro, la conclusión de la noticia del Atlético de Madrid es que encima de que se la clavan en un fichaje, le da una opción al Barça para fichar a dos jugadores, perfecto. Así que nos calienten las dos mejillas que viene frío. Luismi, de esos 15 millones por Griezmann, le tocarán 3 a la Real, ¿verdad? Pipe,
no, no tiene nada que ver.
Ya.
Bueno, habría que estudiarlo.
No,
¿eh?
No.
A ver si va a ir la Real al Tribunal de la Haya y...
Sí,
ojo, ¿eh?
Dice Pipe, soy del Atleti y no creo que se deba poner la picota a un entrenador que ha dado 3 Champions, que va segundo en Liga y que está vivo en Europa. Se merece crédito y confianza. Todo esto viene forzado por un presidente que no sabe de fútbol y que tiembla por si la grada pide su cabeza. Lo peor para Zidane es que tiene el beneplácito de Sergio Ramos. Florentino quiere echar cuanto antes a Ramos y esa ayuda pública a Zidane no le va a ayudar nada. Y por último, dice un oyente, el único culpable de lo que le pasa al Real Madrid se llama Florentino Pérez y no echará a Zidane porque el próximo sería él y es muy listo.
Lama, muchas gracias. Mañana te escuchamos en la narración de ese Galatasaray Real Madrid. Un abrazo.
Pues nada, trataremos de hacerlo bien, hombre.
Sí, hombre, por una vez que lo hagas bien no pasa nada.
Mírate un
por
poquito.
Por eso te digo, estamos ensayando a ver si nos sale bien para mañana.
Prepárate las alineaciones, escríbelo todo, las frasecitas de los goles no, y tal.
No, te preocupes que estoy aquí con ellos. Estoy aquí escribiéndome la entradilla.
Un abrazo, Manolo.
Y pues hay alguno que lo hace, Manolo,
hombre,
ya lo
por eso lo dice, porque te crees que no lo hace. Si es que está todo el día diciéndome eso.
Vamos.
Hasta luego, Manolo.
Adiós, hombre.
Le digo adiós a Manolo y le digo hola otra vez a Berti y a Gemma Santos.
Sí, Juanma, aquí tenemos de nuevo la oferta de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 2 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te lo guardan durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo en berti.es.
Enseguida hablamos de la otra gran cita de Champions, el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siguen en este partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar, sigue Alberto Arau leyendo los mensajes que nos llegan a Twitter, a WhatsApp, a Instagram. Tenemos Instagram también, ¿eh?
Tenemos, y con cada día más seguidores.
Hombre, si cada día tuviéramos menos sería preocupante, ¿no?
Pero
¿no?
Es un aluvión.
¿Pero
es,
ponemos fotos ahí o qué?
No.
¿Vídeos?
Vídeos, fotos de todo, sí. ¿Qué, ¿qué ponemos en el Instagram?
Contenido interesantísimo.
¿Cómo se llama el Instagram nuestro?
Arroba partidazo cope.
Es curioso el nombre, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Es curioso el
original,
nombre.
Original, ¿eh?
Al final nos hemos inclinado por un nombre curioso. ¿Tú tienes Instagram, no, Antoñito?
Sí, sí, sí.
Vale.
Arroba Ruiz Antoñito 5.
Mañana 7 menos 5 de la tarde, por favor. Si son ustedes del Atlético de Madrid, recuerden, hay Champions, pero 7 menos 5. Que algunos se presentan en el Metropolitano a las 8 y media. Dicen, voy con tiempo, que empieza a las 9 el partido. No, no. 7 menos 5, el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. ¿Se acuerdan de lo que dijo Simeone el sábado después del empate contra el Valencia?
Yo sabía, conscientemente, de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
Esto ha dicho hoy Simeone.
Para aclarar esta frase, quería saber a quién se dirigía, qué quería decir con lo de culpables.
No, no tengo nada que aclarar, simplemente fue una expresión de lo que siento.
¿Se refiere al vestuario? ¿Usted cuando dice esa frase piensa en el vestuario o piensa en el entorno del Atlético de Madrid?
No, pienso en una situación que fue expresiva al momento en que la dije. No, no tengo un culpable o el otro, no voy a decir el grupo de la prensa o el grupo de los futbolistas, por eso es lo que quieren que diga, no lo voy a decir.
Con estas declaraciones parece que demuestras lo contrario, ¿no? Como que te molesta que cuando el equipo no está bien, que se diga.
Es una opinión, la respeto.
El mejor regate del Cholo Simeone en toda su historia.
Sí, pero estaba, o sea, el otro día sí, estaba cabreado y sí, luego claro, vio que el cabreo claro. Era...
Hoy esperábamos con la prensa, que diera un paso más, ¿no? Que
¿era con la prensa? ¿Tú con quién?
No,
yo
creo que sí.
Yo creo que iba al vestuario.
Va al vestuario.
Si le habla de las críticas.
Nada, no, pero
va al vestuario no. Claramente, porque si no, no dice elige trabajar o elige claro, buscar un culpable.
Pero él está contestando las críticas.
No.
Le preguntaron por el bajón del equipo.
Sí, sí, sí.
Le preguntaron por el bajón que pega el equipo.
Poner otra vez la esta.
A ver,
lo que dijo de la prensa.
¿El sábado?
No. Sí. No hace alusión a la prensa.
A ver, esto es lo del sábado.
Yo sabía, conscientemente, de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo. Y los que busquen culpable, seguramente no.
La pregunta era por el bajón del vestuario, por el bajón del equipo, por la diferencia de rendimiento.
A mí lo de que busquen culpables me suena un poco a buscar excusas, ¿no? Es decir, o sea, los que no juegan, que dicen que no juegan porque tal, no sé qué, no, que trabajen en vez de...
Que iba con la prensa.
No.
Es un aviso al vestuario, claramente, ¿no?
Bueno, ¿y mañana con qué sale el Atleti?
Bueno, el Atleti ha aprobado hoy algunas cosas que registran varios cambios en torno a lo que... Bueno, hay que decir que Vitolo ya tiene la alta médica y que está formando parte de la lista de convocados, que no cuenta el Atleti ni con Savic ni con Joao Félix. Y mañana, si mantiene el 11 que ha aprobado esta tarde el Cholo Simeone, Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Hermoso, o sea que en relación al último partido entrarían Trippier y Hermoso, Herrera, el mexicano también sería novedad con Tomás, Saúl Coque, se cargaría a Morata, según lo he probado hoy, y pondría arriba a Correa y a Diego Costa.
Viene el Leverkusen, que tiene presencia española en la dirección.
Sí, presencia importante. Además, no estamos hablando de un empleado residual, es el director general, Fernando Carro, viene encabezando a un Leverkusen que es noveno en liga, que lleva 3 partidos sin ganar, que ha ganado 2 de los últimos 8 partidos y que su técnico, en el último encuentro frente al Eintracht de Frankfurt, vino a decir algo así, que si pudiera, habría cambiado el equipo entero. Uh-huh. En lugar del cambio que hizo, que era señaló a un jugador, y luego dijo que si hubiera podido cambiar a todo el equipo, lo habría hecho.
Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Español, es usted de Barcelona, ¿no?
Me puedes chutear, ¿eh? Yo soy de Barcelona, exactamente.
De Barcelona, pero ¿cuántos años llevas en Alemania?
Muchísimos, porque me fui con 20 a estudiar y he estado unos años de vuelta otra vez en España, pero llevo muchos años. Tengo 55 y llevo desde los 20 ahí, o sea que imagínate.
Bueno, pues media vida, más de media vida. Y ha sido una carrera profesional vinculada, supongo, a otras empresas que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no?
Sí, he estado mucho tiempo, siempre he estado vinculado al deporte desde mi época joven, pero muchos años trabajando en una multinacional de medios de comunicación, Bertelsmann, y ahora en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol.
Uh-huh. ¿Y cómo llegas al Bayer Leverkusen?
Porque un headhunter, lo que se llama un buscador de talento, pues buscaba un CEO, un CEO para el Bayer Leverkusen por parte de Bayer, que es el dueño, la farmacéutica Bayer es el dueño del club de fútbol, y me hicieron una oferta, me hicieron una oferta y la acepté.
¿Qué porcentaje de acciones tiene Bayer sobre el club?
El dueño.
100%.
¿100%? Sí.
Joder, pues como te lleves mal con el dueño, claro, no encuentras nadie que te apoye del resto, claro, no hay oposición, ¿no?
Bueno, pero te dejan bastante libertad en el día a día en la operación. Hay que definir ciertas líneas estratégicas, objetivos, presupuestos, pero luego el día a día y en la operación día a día la llevamos el equipo directivo.
Yo estuve allí en el estadio y dormí en el hotel que hay dentro del campo.
Sí. El Hotel Lindner, sí. Ahí dormí yo también 6 semanas cuando empecé a trabajar ahí.
Joder, pues sí. estás en el campo, en el hotel, y recuerdo que con la acreditación me dieron una caja de aspirinas. O sea que...
Bueno, porque la farmacéutica...
Sí, claro.
Hay que ser siempre diferenciar entre el Bayern de Múnich, que es mucha gente en España...
Acaba en N.
Acaba en N y es Baviera. Eso es. Y luego el Bayern, que es de la farmacéutica Bayern.
Eso hay que decir, Juanma, que Fernando lleva un año y poco, ¿no? Fernando en el Bayern Leverkusen.
Año y medio.
Año y medio, sí.
¿Qué presupuesto maneja el Bayern Leverkusen?
Pues mira, en Alemania se publican ahora desde el año pasado públicamente los presupuestos. Nosotros el año pasado tuvimos un presupuesto de 250 millones de euros.
250. La mitad que el Atleti, me parece.
La mitad
justo que el Atlético Madrid.
Algo menos de la mitad.
¿De televisión? ¿Cuánto ingresa el Leverkusen?
Pues se acerca a 80 millones más o menos.
80 millones, no es mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que se...
Eso ahí cojo la liga alemana, luego depende... Si metes la televisión de partidos internacionales, los Champions, ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que también viene de parte de televisión, pero digamos, lo que es la Bundesliga...
La Bundesliga solo,
uh-huh. Sí.
¿Te toca tratar directamente con los jugadores o no?
Sí, por supuesto, estoy con ellos todos los días.
Yo estaba en el estadio, ¿eh? Estaba abajo en el estadio, en el entrenamiento. Uh-huh. Sí,
estoy... Son nuestros empleados más importantes.
¿Cómo es negociar con un futbolista? ¿Distinto hacerlo con cualquier otro trabajador de los ámbitos en los que habéis estado hasta ahora?
Bueno, son unas cantidades un poco distintas a otras negociaciones, pero al final, hablando se entiende la gente, y lo importante es tener una cierta cercanía, entender los objetivos que tiene cada uno, y a mí la verdad es que me gusta mucho negociar con los jugadores directamente.
Uh-huh. Tenéis que ganar mañana o por lo menos un empate, quiero decir que el arranque en Champions no ha sido bueno del Bayer Leverkusen, ¿eh?
La verdad es que perder en casa el primer partido contra el Lokomotiv de Moscú fue un desastre, porque esos puntos serían muy importantes, y por eso ahora yo creo que con el Atlético de Madrid como mínimo necesitamos 4 puntos para poder intentar pasar la Champions a octavos, con lo cual a ver si lo conseguimos.
Uh-huh. ¿Es verdad eso que he leído, de que tu madre fue profesora de español de Krankel?
Sí, es cierto. Cuando yo tenía 14 años, en el año 78, después de llegar desde Argentina del Mundial a la Liga Española, al Barça.
Uh-huh. ¿Y tú le conociste?
Bueno, yo soy como su hijo mayor prácticamente. Yo he estado siempre luego viviendo en su casa en las vacaciones como estudiante. Y sí, tenemos una relación de amistad muy 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 íntima, sí.
Joder, qué bueno.
Qué bueno era Hansi Kanke.
Sí. Una zurda buenísima.
Fernando, ¿vas a hacer carrera siempre en Alemania o te ponemos en el escaparate por si hay que buscar al director general en algún club español?
No, yo creo que estoy muy bien en Alemania.
Sí.
Yo le he oído hablar alemán y parece un alemán, pero un alemán nacido en Alemania, ¿eh? Tiene, ojo, ¿eh?
Hombre,
un nivelazo.
Tengo la suerte de haber aprendido alemán desde pequeño. Y
claro.
Fernando, ha sido un placer conocerte y nada, que nos encanta saludar a un español que le van también las cosas fuera de nuestras fronteras.
El 11 lo tienes, Fernando, para...
¿Nos lo podías dar? No se lo vamos a contar a nadie.
No lo puedo dar.
Pero ya lo tienes, ya lo sabes.
Además de que tú sabes que los entrenadores hasta el último momento siempre puede haber algún cambio.
Pero el
nuestro suele tener un día antes.
Bueno. Fernando Carro, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Ha sido un placer, es el CEO del Bayer Leverkusen. Ven ustedes, se puede hablar con el director general de un club.
Un tío muy majo, yo he estado toda la tarde allí con él en el estadio. Mientras era el entrenamiento del Bayern, y un tío cercano se ha venido a hablar conmigo sin problema. O sea, no pasa nada por acercarse a la gente.
Mónica, ¿mañana le vas a entrevistar en el palco?
Hombre, claro que sí.
Tiene toda la pinta, ¿no?
Eso también habrá que preguntarle algo, ¿no?
A Cerezo, sí.
Sí.
A lo mejor le preguntas algo.
Hay un par de preguntitas que se me ocurren.
Un par de preguntitas, sí.
Vale, vale. ¿Algo más del partido, Antonito?
Bueno, que va a haber buena entrada y que desde luego el partido se lo toman, aparte de por el valor de los puntos en Champions, como una manera rápida de limpiar la imagen mala del Atlético de Madrid en los últimos partidos.
Evangelio, ¿el Bayer Leverkusen cómo está? Perdió este fin de semana, ¿no?
Sí, está, como te decía Antonio, está mal. Está mal. A mí me parece un equipo que, por la forma de jugar que tiene, me parece que le viene muy bien al Atleti del Cholo, porque hay que recordar que Peter Bosz fue entrenador del Dortmund y también del Ajax. O sea, el primer germen de este Ajax que hemos visto con Ten Hag el año pasado lo hizo Peter Bosz en Holanda, y es un equipo, por lo tanto, muy parecido, muy muy atrevido, que siempre quiere sacar la pelota desde atrás, que quiere presionar con mucha gente de arriba, y ese tipo de equipos a los que puede esperar y puede castigar su error y con mucho espacio para los futbolistas que tienen ataque el Atlético de Madrid, yo creo que es un equipo propicio para que el Atleti gane mañana y además gane bien.
Uh-huh. ¿Del resto de la jornada qué destacamos?
Pues en el grupo del Madrid tenemos un Brujas Paris Saint-Germain, que si Neymar no estuviera lesionado ya lo podría jugar porque se le ha cumplido la sanción, pero está lesionado y no puede jugarlo. Vamos a ver si Mbappé es titular, que dicen en Francia que podría ser titular mañana en Bélgica. En el grupo del Atleti tenemos un Juventus Lokomotiv, y del resto de la jornada quizá el Manchester City-Atalanta, que es un partido en Inglaterra bastante atractivo entre dos equipos que juega bien, a las 9 de la noche, igual que el Tottenham Estrella Roja, en el que el equipo de Pochettino se la está jugando.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30, supongo, ¿no? 6:30
sí, señor,
de la tarde, pues a esa hora arranca.
6:30 a las 11:10 de la noche, casi 5 horas de radio.
Y fíjate, y luego el partidazo.
Y luego nosotros, claro.
Luego nosotros, porque los otros son ellos.
Nosotros también. Estoy en los dos lados.
Somos todos hermanos.
En una orilla y en la otra.
Sí, tú tienes un pie en cada lado. Haces bien, ¿eh? Nunca se sabe...
lo que puedo.
Nunca se sabe la tabla que se va a hundir. Tú ten los pies en las dos tablas, hazme caso.
Yo lo intento, por lo menos lo intento.
Sí, sí, sí. Un abrazo, hasta luego, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana, tarde, apasionante de radio. Hoy es un buen día, el de mañana, de fútbol, ¿eh? Buena tarde, noche de partido.
Es que se la juegan, ¿eh? Sobre
sí, sí.
Madrid,
¿no? Muy
curioso,
importantes.
Lo curioso, Juanma, nada más que el partido de Moscú, el del Atleti, se jugó a las 9 y el de aquí
sí,
en a Madrid
7,
se juega a las 7.
A las 7 menos 5, sí,
es
sí.
Tremendo.
Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Málaga, buenas noches. ¿Cómo puede ser que a las 7 de la mañana, yo creo que es la destitución más temprana, la destitución más temprana de la historia?
Sí,
a las 7 de la mañana ha echado el Málaga a Caminero, lo ha comunicado.
A Caminero, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que Caminero, ya sabes que es un personaje distante, agrio, que no ha tenido buena relación nunca con la prensa, y que aquí en Málaga, en el año y medio que ha estado, pues no ha concedido ninguna entrevista.
¿Ninguna,
y la verdad que
ninguna entrevista?
Ninguna. Él llega el verano pasado, le ponen en sus manos un proyecto de 20 millones de euros y el equipo no solo no se mete en primera, sino que no juega, no va directo entre los dos primeros, sino que se mete por la ventana. Y es verdad que se le ha cuestionado grandes fichajes. El fichaje de Envía llegó en una ficha de 3 millones de euros, por ejemplo, cantidades muy grandes. Y a él lo saca sobre todo el mal verano que ha llevado a cabo, que puede tener razón cuando habla de las injerencias del jeque. Pero oiga, un director deportivo tiene que conocer la norma y saber que con 9,9 millones de euros tiene para firmar. Y él decía que no, que podía firmar más jugadores por una cantidad mayor. El caso es que al final ya venía cruzado y esto era tarde o temprano. Bueno, pues el nuevo asesor que tiene el jeque, porque ya sabes que no está aquí, ha puesto una persona, lo ha comunicado en un mail a las 7 de la mañana de hoy. Ellos querían hacerlo de esta manera, además conscientemente, sabían lo que hacían. El equipo había ganado en Riazor y Caminero ha viajado a Riazor. A mí me cuentan, por un lado, que Caminero esto no lo sabía, que le ha cogido de nuevo. Yo no me lo creo, porque además en el comunicado aparece que el viernes ya se lo comunicaron. El caso es que está afuera. busca director deportivo el Málaga. Yo creo que va a tirar con lo que tiene, con Juan Rodríguez, con Manolo Gaspar, y esperando a ver qué sucede con el posible cambio de propiedad. Ya sabes que el alcalde quería que desde Qatar viniera una ayuda divina para que este hombre entrara en razón y se apartase, y en eso está el club trabajando.
Perfecto, gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Lo de Caminero tenía mala pinta, ¿eh?, desde el principio, ¿eh?
Sí, la verdad es que se veía venir. Y además, luego creo que han, en el comunicado dicen que lo echaron el viernes. Lo que pasa es que lo han hecho público ya a las 6:57 de la mañana.
Sí.
¿Que le echaron el viernes y viajó?
Eso es lo que explica.
También, por otro lado, no me cuadra nada o sea, que sí que sé que ha sido así en Málaga, pero que no me cuadra nada con el Caminero que yo he entrevistado mil veces en el Atlético de Madrid. Ni agrio ni distante, todo lo contrario.
Bueno, pues,
pero las circunstancias Málaga, son muy diferentes.
En Málaga, dice Bautista, es que ha sido con los compañeros agrio y distante.
A saber qué directrices tenía.
Sí, a lo mejor no le dejaban hablar.
Por eso te digo que
el Caminero que yo conocí en el Atlético de Madrid, desde luego no era así.
Es que contigo es muy difícil ser agrio o distante.
Sí, ¿verdad? Bueno,
tú llamas a la concordia y a todo.
No, ya es bastante agria y distante como para que se
rompa. Hombre, Joseba.
No te creas.
Un beso. Un beso grande.
Todavía me acuerdo de una bronca que me echó en Bilbao hace poco. Me echó una bronca un día.
¿En Porto?
Y ayer mismo por WhatsApp.
Ayer por WhatsApp también, pero no te respondí para que no hubiera más conversación. Angelito García. Hola, Ángel.
Muy buenas.
¿Qué tal? Estamos aquí en el partidazo en directo.
Es que gran estás programa.
Ahí. No, es que estás con el teléfono que...
Hay que estar siempre al pie de la noticia.
No, estás haciendo la Liga Fantasy de la NBA
Eso lo hemos acabado hace tiempo. Está Luis en modo avión todavía. No ha encendido el móvil para que no le molestase durante el draft de la Fantasy.
Que una cosa, de esto de la Copa Davis, que ha dado la...
cosita.
Que ha dado la lista bruguera de la Copa Davis. Se ha enfadado Verdasco.
Bueno, la verdad que no entiendo muy bien por qué. Por varias razones.
Porque no está.
Hombre,
la primera es porque él ya lo sabía, ya se lo había dicho Bruguera, y si no lo sabía, prácticamente lo intuíamos todos. La segunda es porque si mira el ranking, Sergi Bruguera lleva a los tres mejores tenistas individuales, a Rafa Nadal y a Roberto Bautista, top 10, y a Pablo Carreño, que por fin ha salido de su racha de lesiones y ya se ha metido rozando el top 30, y mientras que Verdasco está el 50 del mundo. Y lleva a los dos mejores doblistas, a Granollers, que es top 10 también, y a Feliciano, que es un seguro de vida en pistas rápidas, que ha ganado este año en Queens. Bueno, entonces yo creo que es un equipo muy completo y no entiendo muy bien por qué le ha sorprendido a Verdasco, sin entrar en más detalles de relaciones personales entre los tenistas o de hacer equipo o no hacer equipo. La gran sorpresa de la noche es la entrada de Nick Kyrgios. Ya teníamos confirmado.
Dijiste que Hewitt no le había llamado.
Eso es un hecho, que se llevaban fatal. Habían cruzado muchas declaraciones. Concretamente lo dijo Paco González, pero no te preocupes. No te metas con el director, métete con el Manguta. Habían tenido muchos enganchones Hewitt y Kyrgios, pero le ha metido en la lista. Acaba de salir esa lista de Australia y está Nick Kyrgios.
Y está Nadal, que dijiste también que no lo tenías que ver tú, que Nadal jugara a la Davis.
Yo lo que he dicho es que Rafa Nadal y Carlos Moya han dicho, bueno, Rafa Nadal no lo ha dicho, pero lo ha pensado, que su gran objetivo de lo que queda de temporada es la Copa de Maestros.
Sí.
Y a partir de ahí, pues Rafa Nadal vendrá, jugará la Copa Davis y esperemos que España gane.
Van a estar Nadal y Kyrgios.
¿Pero tú crees que va a jugar o no?
Sí, hombre, sí, claro, sí, claro que va a jugar, por supuesto. Vale. Solo faltaba.
¿Sabes lo que pasa? Que como no callas en la redacción y dices tantas cosas...
Sí, además son cosas que digo en la redacción y que no entiendo por qué hay que llevar al micrófono, pero no hay ningún problema.
Para que calles en la redacción y así no llevamos nada al micrófono y nos dejes tranquilos en
eso,
la redacción.
Eso es verdad. Te digo también el equipo de Rusia y de Croacia, que son nuestros rivales. Sí. Los rusos que traen a Medvedev, ya sabes, el...
Croacia llevará a Modric, porque Modric lo juega todo con... Menos con el Madrid juega con todo.
Rakitic también tiene tiempo libre y además sé que le gusta el tenis. Debe ser bastante bueno jugando al tenis Iván Rakitic. Bueno, digo que Rusia trae a Medvedev, el nuevo niño bonito del tenis. Ya sabéis lo que hizo con Rafa en el US Open, aunque acabó perdiendo. A Kachanov, que también es un buen tenista. Y bueno, Rublev y Donskoy. Veremos a ver. Es un rival bastante duro y un equipo bastante bueno. Y los croatas, pues con los de siempre. Con Cilic, con Koric. Y luego, bueno, Pavic y Metkic para el dobles. Así que bueno. Veremos a ver hasta dónde llega España, que tiene opciones, sinceramente, de hacer un gran, gran torneo.
¿Y la boda de Nadal, qué te ha parecido?
Muy bien. Me he enterado de muy pocas cosas, porque la vida privada de los deportistas es eso, privada. Y me interesa muy poco.
No has visto. No,
tampoco te metes en camisa de 12 varas, es una boda.
Sí, pero que no me interesa, digo.
No te interesa.
Solo me interesa que sean muy felices y que se lo hayan pasado muy bien, tanto ellos como sus invitados.
¿Viste a Feliciano?
Vi a Feliciano, parece que se lo pasó muy bien.
Sí. sí.
Feliciano es un tío al que le gusta disfrutar de la vida.
Hombre,
como tiene que ser.
No, claro, lo que pasa es que puede disfrutar de la vida.
Claro.
A mí también me gusta disfrutar de la vida. Claro. ¿A ti no te gusta disfrutar de la vida?
Pues claro que sí, pues si no lo estoy criticando, estoy diciendo
todo lo contrario. Si fuera Feliciano iba a disfrutar mucho.
No salías con la camisa esa borsada, salías sin camisa. No, directamente. Vamos. Y sin pantalones igual.
Yo si fuera Feliciano no estaba vivo ya, ya te lo digo. Oye, una cosa, ha contestado Alonso a lo de Hamilton del otro día de que...
Pues está hoy prolífico Alonso, ¿eh?
Sí, sí. Ha hablado mucho, ha hablado por los codos.
Exactamente lo de Hamilton, que era lo que había dicho, que no, estábamos cargándonos el planeta por comer los animales y todo eso.
Sí, Hamilton lo que dijo...
No, un titular, no todo.
No,
no. Todo.
No, sí, yo te lo voy a contar. Sí.
No es la sección de los jueves.
Metes unos tajos. No, a ver, la historia es la siguiente. El tema es que Hamilton en Instagram dice: la solución para el planeta es el veganismo. Que todos dejemos de comer carne. Entonces yo, lógicamente, sobre Hamilton, me encanta preguntarle a Fernando Alonso. Y le he preguntado a Fernando Alonso: ¿qué te parece que Hamilton, como estás tú preocupado,
no coma carne
y aconseje a todo el mundo que no coma carne?
A ver.
Mis hábitos alimenticios o mis ideas creo que las haría para mí. Nunca lanzaría el mensaje que lanzó Luis, por ejemplo, ¿no? Porque no puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario al día siguiente, ¿no? Porque todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo, que podemos llevar los pilotos de Fórmula 1, que viajamos, cogemos 200 aviones al año, ¿no? Y luego no puedes decir que no comes carne. Donar íntegramente todos los beneficios de una colección o de una subasta, de lo que sea, para organizaciones, creo que aporta bastante más que todo lo que podamos decir.
Vale.
Qué zasca, ¿no?
Sí, es un zasca.
Sí, claro. Está diciendo 200 aviones privados, claro.
Sí, pero había faltado el suyo, ¿eh? Ha vendido el suyo.
¿Hamilton?
Sí. Hace 3 meses vendió, se dio cuenta de lo que contaminaba y ahora viaja en vuelos regulares.
Eso es mentira.
Eso es verdad.
Que no, no.
¿El avión rojo ese que tenía lo ha vendido?
Sí, que no, pero sigue viajando en jet privado.
Pero escucha,
pero no es suyo.
El perro de Hamilton cobraba 1000 y pico euros al día. Porque era
por
un...
las redes sociales, sí.
No, no, porque...
Por actuar en películas.
Por actuar en películas, sí. Y no sé qué. 1000 y pico euros al día gana el perro de Hamilton. Ya. El perro. ¿Y?
¿Quién fuera perro?
Joder, que es que gana... el perro de Hamilton gana 30.000 euros al mes.
¿Y qué culpa tiene el perro?
Yo dejaría la Fórmula 1, viviría del perro.
Yo tendría... Que me da,
no, yo sería perro.
Repelús, tener perro, yo tendría una docena
de casas. Porque ser Feliciano es ser el perro de Hamilton.
Pero Luis siempre... Sí, es verdad. Luis siempre ha sido igual en sus discursos. En 2007 recuerdo una entrevista muy famosa que le hicieron en The Guardian, que decía: me encanta ir en EasyJet. Por entonces ya viajaba en EasyJet privado. Con el jet de Mansur Ojek. Es así. Luis es así y le queremos como es.
Bueno, de todas formas, os molesta todo.
Sí.
No, dice esto, no. Es porque dice, si no, ¿por qué no?
No, si no molesta. Si los que están más enfadados son los granjeros británicos, que han dicho, ¿pero de qué vas?
Claro, y Fernando, ¿no?, se ha puesto del lado de los granjeros británicos porque tiene mucho en común. ¿Qué, y de la Fórmula 1 que vuelve en 2021?
No, lo ha dejado claro que vaya a volver en 2021.
Que sería para 2021.
Dice que las posibilidades son de 50-50 y... Cuando le he tirado la lengua hablando, oye, Briatore dice que solo hay 3 equipos posibles: Red Bull, Ferrari y Mercedes. Yo os digo, hay un cuarto, que es McLaren con motor Mercedes. Eso no hay que descartarlo.
Yeah.
Esto es lo que ha dicho Fernando.
Flavio cada 2 o 3 meses dice algo y ya habéis visto que unas veces dice una cosa, otras veces dice otra. Y algunas se parecen a las que yo os voy repitiendo desde hace meses, ¿no? Y en el 2021, cuando se aprueben las reglas, que todavía no están confirmadas, las estudiaré, las valoraré. Y tengo todavía casi 1 año y medio para ver qué sensaciones tengo, ¿no? No he sentido ninguna necesidad de volver. Este año sin Fórmula 1 ha sido tremendamente bueno para mí. Tanto no veo el motivo aún de volver.
Bueno, pues ahí lo ves. Que de momento no. ¿Por qué? Porque está en el Dakar, que el próximo jueves se presentará en Port Aventura su proyecto Dakar con Toyota.
A todo esto que él ha sido presentando lo de Kimoa, ¿eh? La marca esta de ropa que...
La marca Kimoa, ese proyecto ecológico con el que comprando una de las sudaderas ecológicas que está hecha además con redes de pescar...
Está hecha con las lechugas que come Hamilton.
Sí, está hecho, sí. Bueno, la verdad es que te digo una cosa, verle a Fernando explicar cómo está hecha una ropa también ha sido curioso.
Sí,
porque era una cosa bastante complicada, pero muy buena para el medio ambiente.
Gracias, a Carlos. Ti, hasta luego. Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Dice Jonathan Siro, tiene razón, el palito de Simeone es para la prensa. Lo que pasa es que lo de trabajar sí que es para el equipo, vamos, que le ha dado a todo el mundo. Simeone, su fútbol aburre a las ovejas, al pastor y hasta a las cabras, piénselo. Coque, Saúl y Tomás no merecen ser titulares ninguno. Juan Luis, pues mañana jugaremos con 10 porque Coque juega siempre y nadie ve que no puede jugar en el Atleti. Está muerto, no va, no ataca, no defiende, que alguien me lo explique. Y soy el socio 4114 del Atleti. Y por último dice un oyente, por una vez Manolo Lama tiene razón. Bartomeu debería hablar en su nombre y en el de la directiva, porque las peñas de Lepe, por ejemplo, seguro que no tienen tan claro el tema de Cataluña.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche, ¿eh? Joseba, quédate. Sí. Sí, quítale eso de la boca y quédate.
Sí, sí.
Mónica, Siro, Palomar, mañana hablamos. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Hasta luego. Es que ahora llega el kilómetro 42.
Hay que cuidarse.
Nos hemos hecho un reconocimiento médico.
Pero de narices, iba a decir otra cosa, pero de narices.
Sí, a los que no nos odien, que estén tranquilos, ya nos queda poco. Nos han dicho el reconocimiento que no acabamos la temporada. Ahora llega el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayuda a los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices... ¿Cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Sigue Joseba. Y por supuesto aparece Chemita Martínez. Hola, Chema.
Buenas noches, aquí aparezco. Además, hoy un día especial, Juanma y Joseba.
Vaya, yo no sé, bueno, ya te lanzas. Un día especial, ya iba a decirlo yo, joder.
Espérate. Sí, ¿qué vas a decir? No sabes qué decir. Un día especial porque...
Silencio, Chema, silencio.
¡Vamos allá! ¡Cumpleaños! feliz.
O sea, desde hace hora y pico es tu cumpleaños, ¿no?
Sí, así estoy con esta.
Pues muchas felicidades, Chemita.
Muchas gracias, muchas gracias.
48.
Te lo juro, aparentas 47, ¿eh?
Fíjate.
En serio, ¿eh?
Oye, pues de momento no ha cambiado absolutamente nada. Un lunes estoy aquí con vosotros, estamos hablando de deporte, de actividad física, algo maravilloso, y creo que soy un tipo con suerte por poder seguir haciendo lo que me gusta y poder compartirlo con vosotros y con todos los oyentes.
Qué maravilla.
Del partidazo. Bien,
pues felicidades, Chema, que los cumplas con salud y con felicidad y con mucho amor. Porque mañana, dinero te sobra, o sea que el resto...
Por eso, fíjate, mañana podemos invitar a todos los oyentes que quieran venir a compartir kilómetros conmigo y lo vamos a celebrar mi cumpleaños corriendo. O sea que mañana...
¿Dónde tienen que ir?
Donde quieran, o sea, sí.
Vale.
A su casa.
No, hombre, vamos a hacer una invitación genérica, que quien quiera celebrar el cumpleaños conmigo simplemente haciendo unos kilómetros y pensar que no solo me van a regalar kilómetros, sino que se van a regalar salud para ellos mismos.
Perfecto.
Así que correr y moverse es maravilloso. ¿Y qué mejor manera que celebrar algo que con unos kilómetros? Pues nada, ahí lo dejo, para quien quiera, todo el mundo invitadísimo.
Pues como debe ser. Te veo súper acelerado, súper... Super ready, que diría Nicky Jam. Estamos ready, brother. Estamos ready, ¿eh?
Sí, hombre, al final ya sabes que cada uno somos lo que somos en función de nuestra actitud, ¿no? Yo tengo mucha, afortunadamente, y ha sido un día intenso, porque he estado hoy de visita en Badajoz y me han cargado las pilas. He estado con muchísima gente.
Qué bueno.
He estado compartiendo todo el día y la tarde con muchísima gente. Me ha dado mucho cariño y eso a mí me carga las pilas y me hace estar estupendamente bien, ¿no? Y eso que hemos tenido un fin de semana que no sé si habéis visto, ¿no? Pero que la polémica de las zapatillas se aviva, porque ha habido un corredor de Adidas que ha conseguido correr en 2 horas 5 en Ámsterdam, con lo cual ha sido una zapatilla convencional y ahora está, ¿qué pasa? Que con zapatillas normales también se corre mucho, o sea que no sé si habéis seguido un poco cómo está el debate con las famosas zapatillas de Kipchoge, parece que sigue trayendo cola y bueno,
debate que a mí me recuerda un poco a cuando los bañadores, ¿no?
Claro, los poliuretanos, sí,
lo de exacto, los bañadores, exacto. Cuando se anularon todos los récords con aquellos bañadores de...
Pues la IAF ha puesto a gente a que investigue un poquito, que analice a ver si realmente esas zapatillas son capaces de mejorar el rendimiento, y yo creo que va un poco a gusto los colores, porque al final todo evoluciona. Ya hemos visto, por ejemplo, como bueno, la que está trayendo el VAR, ¿no? En el mundo del fútbol, cómo los deportes han ido evolucionando, y en ocasiones, como en el caso de la natación, con esos bañadores un poquito que ayudaban a mejorar los registros, se tuvieron que limitar, pues en este caso con la evolución que llega al deporte, que llega a esas zapatillas, que hace esa mejora, que en este caso estamos hablando de entre un 4 y un 5%, que es una auténtica pasada, pues están poniendo manos al asunto para ver si realmente son legales, si se pueden homologar, si pueden estar, cualquier tipo de persona usuario puede tener esas zapatillas.
Perdona, Chema, no están a la venta, ¿no?
No, de momento hay modelos que, uh-huh, que están a la venta, pero por ejemplo con la que corrió Kipchoge no está a la venta, con lo cual eso sí que no estaría dentro de las homologaciones, porque no puede cualquier persona disponer de esas zapatillas, ¿no? Pero yo creo que el debate está bien, porque no sé a vosotros también como periodistas, ¿qué os parece la idea de que si la tecnología evoluciona, se puede poner al servicio del atleta y eso va en contra del purismo, ¿no? Del deporte, o debemos beneficiarnos de esas mejoras a nivel tecnológico? O sea, que casi habría que lanzaros un poco a vosotros esa pregunta para ver realmente qué opináis y qué necesitáis.
Hombre, a ver, una cosa. Las bicicletas no son las mismas ahora que cuando corría Perico, el Tour de Francia.
Sí, ni los coches.
Claro, ni los coches. Motos, y sin embargo, las bicis, cuando se mide lo que se tarda en subir el Tourmalet, no se tiene en cuenta que la bici es distinta. O sea, ahora el que mata el récord de subida al Tourmalet, lo bate y punto. No se tiene en cuenta...
Sí, lo que pasa es que aquí sí que habría un matiz, ¿no? Que se mejore el material, sí, pero que haya material que te ayude en el ejercicio. Sí. Es que aquí estamos hablando de la diferencia entre las Nike Vaporfly y las Adidas, es que las Nike tienen, o las Nike tienen... una placa de fibra de carbono en la base. Y entonces eso supuestamente te impulsa más.
Un poco.
Claro. Esa es la diferencia.
Pero las bicis tres cuartos de lo mismo.
Incluso voy más allá porque...
Sí, pero no hay ningún elemento que cuando des una pedalada te impulse más, ¿no? No sé,
hombre, pero hay materiales hay materiales que pesan mucho menos, por ejemplo.
Eso sí.
Claro, entonces claro, aquella gente subía con bicis que igual pesaban 10 kilos eso y sí. Los de ahora pesan 6-800.
Claro, pero las zapatillas también ahora hay zapatillas de 200
sí,
gramos. Y antes
sí, sí.
Entonces el matiz ese es de la
debate,
placa,
es
el
debate,
matiz ese de la placa y que te ayuda a impulsarte...
¿Tú, Chema, cómo lo ves?
Por cierto, pues... que la IAF no va a decir si homologa o no las zapatillas hasta finales de este año.
Sí, por eso. A mí me da que van a tener que poner un poco el freno, ¿no? A mí me encanta el debate porque, fíjate, hoy en día cualquier ciclista que casi no sube en una bici sin saber a cuántos vatios está pedaleando, ¿no? O sea, que al final se ha convertido esa evolución tecnológica en parte del deporte. Ahora bien, como decía, yo creo que es un debate que está servido, que eso yo creo que enriquece. O sea, que al final estamos hablando de que al final fomentar ese debate hace que la gente muestre más interés, que todos queramos ver el espectáculo de qué pasaría si lleva las zapatillas, si no las lleva, y eso sí, habrá que poner alguna limitación, porque sí que es cierto que todo el mundo puede acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? Pero fíjate que con todo esto que estábamos hablando de esa zapatilla, pues ha hecho, en Astana han hecho 2:05, con lo cual también se puede correr sin esas zapatillas, o qué sería capaz de hacer este atleta con que acaba de hacer 2:05 con esa zapatilla.
Claro, ¿en cuánto has cifrado la ventaja que tienen las Nike? Claro,
5% has dicho.
Hablaban de un 4% el modelo anterior, pero en este modelo, que en la parte de metatarso tenía una cámara de aire que también llevaba una mejora, decían que podía llegar incluso hasta un 5%.
Perdona, lleva un 4% de 2:05, bajas de 2 horas, ¿eh?
Claro,
estamos hablando de seis minutos.
Sí. Estamos hablando que simplemente un 1% diferencia en el alto nivel, es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de conseguir grandes gestas a hacer gestas normales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al final, un 1% ya me parece una mejora importante en cuanto a rendimiento, así que si hablamos de un 4, me parece que ya estamos en unas cuotas... por lo menos para estudiar y ver si realmente ofrecen tanta mejora, ¿no? Que uh-huh. Es lo que dicen, pero luego hay que ver en la práctica, ¿no? Así que yo me muestro un poco interesado en ver qué ocurre, en ver si todas esas marcas que han sido fruto de esas zapatillas, si son capaces de repetir, si siguen mejorando, pero en cualquier caso yo creo que esta evolución favorece a nuestro deporte, porque fíjate, está en la calle, todo el mundo habla, que a mí me parece algo maravilloso, y poder debatir si te gusta, si no, unos consideras que es doping tecnológico, otros que
sí, se ha movido un poco esto, por lo menos, sí.
Sí, sí, ahí... y me parece interesante. En cualquier caso, os tengo que decir que correr ya lo hemos dicho en unas cuantas ocasiones, correr a 21,1 por hora durante 2 horas es una auténtica locura y está solo al alcance de muy poquitos, ¿no?
Vamos a hablar hoy en el kilómetro 42 de algo que siempre que alguien afronta un reto deportivo se le recomienda, que es que se haga un reconocimiento médico, una prueba de esfuerzo para saber cómo está el motor, bueno, cómo está el cuerpo en general. Entonces, como somos muy... nos gusta saber de lo que hablamos.
Metódicos, y predicamos con metódicos. El ejemplo.
Y predicamos con el ejemplo.
Eso es.
Hemos decidido que nos hacíamos 3 reconocimientos médicos.
Correcto.
Y hemos ido juntos a pasar el reconocimiento médico,
sí, señor.
Joseba.
Sí, nos fuimos a la Clínica Sanitas de La Moraleja y allí el equipo de la doctora Lela Isna, de la Unidad de Medicina del Deporte, pues nos atendió estupendamente, nos ha hecho un estudio magnífico. Y es un tema muy recurrente de todos los años, pero que no nos vamos a cansar de hablar de él y lo vamos a hacer todos los años para que la gente se lo haga, porque se lo tiene que hacer para evitar problemas.
Con la vergüenza que supone hacer una prueba de esfuerzo después de Chema Martínez y subirse en la cinta después de ver cómo también Joseba es un animal en la cinta tremenda. Bueno, pues a pesar de todo ahí afrontamos...
Pero ya animal porque hago mucho ruido, porque peso mucho.
Efectivamente, sí.
No
sí.
Porque corro mucho.
Doctora Elena Isla, muy buenas.
Muy buenas noches, un placer formar parte del programa y felicidades, Chema, por tu cumpleaños.
Muchas gracias, doctora.
¿Qué 3 pruebas de esfuerzo y qué 3 reconocimientos médicos tan distintos, ¿no? O sea, en realidad no parecíamos del mismo género humano, ¿no? Cuando habrá visto los datos en el ordenador, digo yo.
Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo importante y la finalidad en sí de la prueba de esfuerzo, sobre todo, es ver la salud cardiorrespiratoria del deportista y luego también para planificar un entrenamiento, un plan de entrenamiento para que realicéis en un futuro, cada uno de manera individualizada.
Bueno, hay que decir, Juanma, que hicimos también una analítica para ver cómo estábamos por dentro, que yo creo que la analítica ahora nos dirán exactamente qué parámetros pueden buscar, ¿no? Detectar que tenemos algún tipo de cosa rara. Luego hicimos un electro, que en el electro también yo creo que es importante ver si hay algo extraño, alguna anomalía. También hicimos una prueba a nivel biomecánico para ver un estudio de pisada y luego ya lo último, para realizar el rizo, sí que fue la prueba de esfuerzo con gases, donde nos detectaron cosas tan importantes como el V2 máximo, el umbral aeróbico, anaeróbico, que es, como decía la doctora, los puntos un poco que vamos a tener de referencia para luego aplicar las cargas, tener un objetivo y entrenar para mejorar las capacidades que necesitemos mejorar, ¿no?
Muy bien, sí. En primero siempre comenzamos con un cuestionario, un reconocimiento médico deportivo con el cuestionario previo de antecedentes personales, familiares, los hábitos deportivos, de vida, ¿no? Las lesiones que habéis tenido previamente, los ritmos que lleváis de entrenamiento, la dieta, el sueño, y luego pasábamos a hacer la exploración física con peso talla, auscultación cardíaca y pulmonar, y las pruebas complementarias, como has dicho, Chema, la espirometría en primer lugar con la capacidad pulmonar para valorarla, electrocardiograma en reposo, y el ecocardiograma también muy importante para ver el grosor de las paredes, si hay algún problema valvular, y realizamos también la analítica, un hemograma y también de orina.
Elena, cuando te haces en el electro, por ejemplo, una persona normal, o sea que yo normalmente sí que acostumbro todos los años a hacerme una prueba, a ver cómo estoy, pero sí que es cierto que una persona normal, ya desde que se hacen en electro, ya podéis encontrar algún tipo de problema o patología que luego le impida rendir, o necesitas hacer algo más para ver si tienes algún tipo de problema, ¿no?, que te impida esa práctica deportiva.
Sí, en un primer momento lo que realizamos es un electrocardiograma en reposo, como también pasa a nivel de los niños, ¿no?, en las diferentes fichas federativas de los diferentes deportes, y entonces ahí sí que se puede detectar algún tipo de arritmia, de incluso malformación, que te podemos llevar a estudio de manera posterior, ¿no?, con servicio de cardiología también. Lo que pasa que luego en las pruebas de esfuerzo lo que buscamos es que al someter el cuerpo a un esfuerzo máximo vamos viendo cómo va respondiendo desde el inicio, desde no es solo ponerse a correr en la cinta, ahí decidimos en función también del hábito deportivo que lleve, pues si realizar la prueba de esfuerzo bien en un tapiz rodante o en un ciclergómetro, en vuestro caso fue el tapiz, la actividad que realizáis.
Esto, Juanma, por ejemplo, con el umbral aeróbico, ¿te acuerdas que me preguntabas, oye, que me canso rápidamente, se me dispara la frecuencia? Pues en este caso, cuando te detectan el umbral aeróbico, que es el primero, a mí en mi caso daba 135 pulsaciones. Quiere decir que todo el entrenamiento que haga por debajo de esas pulsaciones, estoy activando el metabolismo de las grasas, ¿no? Si te pasas, que es lo que te pasaba a ti, de ese umbral aeróbico, entonces ya empiezas a trabajar otra vía energética, con lo cual, por eso era importante lo que te decía.
Claro, pero es que hay una cosa, entonces si salgo a correr por debajo de 135 pulsaciones, yo voy a ir muy despacio, me va a dar vergüenza en el parque correr a esa velocidad. Entonces,
pero sobre todo es para estudiado. Desarrollar
pero de verdad, quemo grasas yendo...
Entrenar la resistencia y la capacidad aeróbica.
Pero doctora, ¿quemo grasas yendo tan despacio, de verdad?
Sí, y luego pasaríamos al otro metabolismo, como decía Chema, de carbohidratos. Que primero quemamos las grasas y en la siguiente sería ya tirar así de quemar de manera metabólica los carbohidratos.
Vale. Oye, yo tengo, doctora, dos dudas o dos cuestiones. ¿Cuál es el principal problema que os encontráis en la gente que va a hacer el reconocimiento médico? ¿Y qué porcentaje de casos hay en los que tenéis que decir no puedes hacer deporte?
Bueno, sí que son casos que junto con no solo con la prueba de esfuerzo, sino con el ecocardiograma detectamos, como comentaba anteriormente, a una arritmia o alguna malformación, alguna valvulopatía, pues sí que desgraciadamente se pueden detectar gracias a todos estos métodos y que, bueno, por otra parte también es a nivel de salud que se puedan paliar y finalmente en un futuro seguir con su actividad física normal, ¿no?
¿Qué porcentaje cae en la prueba? O sea, más o menos cuántos se echan para atrás.
No, tampoco hay un número muy alto, ¿no? Pero claro, sí que... porque tenemos diferentes tipos de pacientes. Unos que son amateur, o que están comenzando a lo mejor una actividad y quieren ver, y a los 6 meses ver cómo su entrenamiento ha evolucionado. Luego, pues desde cero, incluso también hay atletas profesionales. Tenemos un abanico bastante amplio de pacientes de diferentes.
Una cosa, ¿cuánto cuesta? O sea, tú lo sabes, Joseba, porque como nos ha invitado Sanitas, yo sinceramente no sé, pero ¿cuánto cuesta, doctora? ¿Se sabe?
Hombre, me imagino que el reconocimiento que nos hicieron a nosotros era el top, ¿no?
Sí,
porque claro, es completísimo.
Bueno, es dependiendo, hay variedad de precios en el aspecto de que hay también bonos, luego hay otros que siguen a ser de Sanitas, luego hay unas que son completamente privadas y desde a lo mejor 120 o 150 cuenta, pero claro, añadiendo ecocardiograma, analítica y demás, pues bueno, eso es también dependiendo de en sí el tipo de paciente que sea si tiene la compañía o no.
Pero uno básico, vamos, el que se debería hacer el más básico, 120 euros, con 120 euros se puede estar uno tranquilo,
¿no? Sí, incluso menos, dependiendo, de los 70 euros hasta el...
Oye.
hacia adelante.
Mi duda es muy mundana. ¿Cuál es la velocidad de cinta que ha visto la doctora más alta? Porque el otro día decíamos, Chema, 23 por hora.
Pues la verdad es que es de los que más, de los récords que hemos tenido, la
¿sí?
verdad.
No, de los que más no, pero si mi motivación era llegar a 23 por hora, es que me habían dicho que nadie la habían puesto hasta 23, digo, vamos, o sea, a ver si el reina.
El récord de Sanitas La Moraleja, el reto...
Iba todo picado a hacer,
o sea, el récord de Sanitas La Moraleja lo tiene Chemita Martínez.
Seguro que no entrenó por la mañana solo para ir a bueno, tope, y estuvo ahí durmiendo más de lo que suele
hacer. Voy a decir una cosa, por esa cinta supongo que han pasado grandes deportistas profesionales, porque ahí van jugadores del Real Madrid, de fútbol, sí, baloncesto, etc. O sea que
sí,
no
así
van...
es.
Sí, sí, o sea que...
Cada uno siempre ajustándole al protocolo.
Claro. Chemita, enhorabuena, por tu récord de Sanitas La Moraleja.
Bueno, al menos tengo algo. Yo quería también hacerle una pregunta a Elena, y decir, una vez que nos hacemos un reconocimiento, nos hacemos este chequeo con el electro, el eco, la posibilidad de que podamos tener, que a mí mucha gente me pregunta cuando hablamos de muertes súbitas, ¿realmente se descarta la posibilidad de tener una muerte súbita, o todavía aún haciéndote un chequeo anual, aún mirándote, revisando cómo funciona tu corazón, cómo está con todas estas pruebas, ¿realmente el riesgo sigue estando ahí o se descarta?
Hombre, es cierto que la detección que tenemos con las pruebas es bastante alto de poder analizar alguna patología, pero desgraciadamente aún seguimos en la lucha que pueda darse el caso de alguna malformación que no se detecte, o con casos que hemos visto incluso en el fútbol profesional, que dicen cómo puede ser que un deportista que esté tan analizado pueda sucederle un caso así, ¿no? Pero bueno. En esos, para eso seguimos también estudiando día a día y luchando para que cada vez más el nivel de detección, ¿no?, sea mayor.
Doctora, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42 y gracias por el trato que recibimos el otro día, que fue un placer. Gracias a todo el equipo.
Un placer, y allí esperamos junto también a mi compañero Iván, en la unidad.
Un saludo para todos, adiós.
Hasta luego,
doctora.
La unidad del deporte del Hospital Sanitas La Moraleja, donde tienen ahí una cantidad de medios tremenda, para hacer ahí la prueba de esfuerzo y el reconocimiento médico.
O sea, nos han dejado tranquilos en tantos aspectos que no vamos a sacar a la velocidad de antena, porque... Sí. No tenemos anticuerpos tampoco.
No, estamos estupendísimos. Yo me he puesto a mirar todo lo que teníamos en la analítica, todo lo que nos han estudiado, y lo cierto es que te quedas muy tranquilo.
Yo no sabía ni que tenía esas cosas, o sea que imagínate.
No, yo sí llego a saber que miran tanto, no me lo hago, también te lo digo. Ha salido bien, pero vamos, me la he jugado,
Pero bueno, está bien, chicos, hay que hacerse un reconocimiento, nos viene muy bien, que sabemos cómo estamos por dentro y a nivel físico para afrontar fíjate, podemos afrontar esta temporada como nosotros queramos, porque estamos muy en forma. Yo desde luego, con esos valores que da la máquina, estoy contento. Juan Macono ya está contento con esos valores.
Chema, felicidades, un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 a las 11:30. Aquí estaremos. La radio nunca para, la radio sigue. Comienza la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descanse.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.